Andábamos sin buscarnos, hey, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos. Aunque no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche.
Bienvenidos a Ardilla Posca, el posca de la gente que se cuide de la envidia, mijo. Cuídese de la envidia, mijo.
Fina, a mí me gustó mucho esa época. En esa época era Panda, Kudai, Don Teto,
Green Day.
Green Day también, marico. Pero
pues.
esa gente sí desapareció, ¿no?
Sí, eso como que vivieron su tiempo, así como Bob Marley cuando tuvo su tiempo de reggae,
No, pero yo creo que
¿sabes?
Bob Marley sí marcó mucho más, marico.
Claro,
O
no.
sea, ese sí fue mucho
Pero
más.
como dijo Canserbero en un concierto, mano, él dijo: yo sé que esto es un género que ahorita está prendido, así como tuvo en su momento el rock de Jimi Hendrix, así como tuvo en
Ajá.
su momento el reggae de Bob Marley.
Claro.
Entonces, yo pienso que es como el...
Sí. O sea, es que el rock, cuando estaba Canserbero, se puso de moda, marico. Y como que esa fue, él fue como el inicio. Bueno, no sé si él fue el inicio, porque yo realmente no conozco mucho de rock venezolano más allá de Canserbero, Acapela. Marico, ¿qué más? Es que yo escuchaba a Los Aldeanos.
Ardilla,
MC
Guerrilla
Ardilla,
Seca, ¿te
Guerrilla
acuerdas de
Seca.
Guerrilla
Claro, no, es
Seca,
que
el
Venezuela tiene
malandreo?
mucho
A
rock.
surgir orgánicamente. O sea, como que tenemos
Muy
ese
under.
orgullo de no voy a pagar payola porque, coño, el rapero de mi barrio mira dónde está ahorita y nunca pagó payola. O sea, nosotros tenemos
Sí, marico. En
como
Venezuela
esa
se le dice
tirria.
payola.
Payola es como, ajá, payola se le dice
Claro, yo
como
sé
pagar
que pagar
publicidad.
para aparecer en la radio, por ejemplo.
Entonces, vemos una serie de artistas, mano, que vinieron de las plazas como Acapela, que empezó a rapear en las pistas y mira dónde ya es
Marico, en la
nominado de
buseta,
Grammy. Entonces
en las
yo me pongo a
micros.
rapear en una camioneta y no me siento mal porque, si ¿sí me entiendes? Lo estoy haciendo bien
Marico,
porque así empezó Acapela. Es
es
lo
que
que
es
digo
una
yo, ¿ves?
locura, weón.
Entonces, no es que esté menospreciando el talento o la raíz de los demás países, pero que tienen los demás países como Puerto Rico, Estados Unidos, que trabajan más en la imagen, ¿sí me entiendes?
Ah, sí, marico.
O
Se da
sea, ellos
un...
hacen una canción
Sí,
y
sí,
ya
sí.
tienen a alguien que trabaja en la radio que mete el
Claro,
tema.
así la canción sea
Mira,
flojita,
las
ya tienen el video
conexiones.
armado, la vestimenta.
Las
Bueno, marico,
conexiones.
Don Omar dice que cuando Bad Bunny recién estaba empezando, el bicho le prestaba los carros y eso, y no tenía un peso, marico. O sea, que está...
Sí,
Sí, marico,
mano.
en una entrevista el man lo dice, que a mí me parece feo estar... O sea, como que esas
No
son cosas que
sabía,
se cuentan entre amigos, ¿no?
imagínate.
Pero el man agarró y soltó eso de que él no tenía ni un peso, pues que todo era prestado.
Ves que todo lo trabajan con la
Pero
imagen.
ellos se apoyan mucho, marico, que es lo que casi no pasa en
Eso
Venezuela.
no.
Ahorita es pero siempre terminan en peos. Porque hubo un momento donde Acapela estaba como que pegado mucho con el que se la pasa en Colombia, Argentina, que Vic Soto.
Big Soto.
Ellos se la pasaban como muy pegados, que sacaron esta canción de que te llegues para la casa para jugar Play 3, ¿cómo es?
Ya, esa es la de Mate, Achanteer y Panzón.
No, 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 es otra
Baile del
que
Hindú.
el baile del hindú.
Ya.
Y marico, eso pegó durísimo. Pero después como que marico se abrieron y el man después en una canción le tiró de que yo le llevo las redes a ustedes y andan hablando.
Mira, todo para la historia, ¿viste? Mira. Yo no sé si Acapela se acuerda, pero yo me encontré a Acapela en Poblado, mano, en el 2019.
Poblado Medellín.
Yo andaba con un pana que ahorita también está en Medellín haciendo música, se llama Jay. Andaba con el brother Ramanía, el panita que estaba chambeando conmigo.
Ah, se llama Rapmanía.
Ramanía.
Bueno, marico, él tiene más pinta de representante
Sí, no, el
que...
man
O sea,
se
es que yo
loco.
veo que él, como que... O sea, usted piensa mucho artísticamente, pero él piensa mucho como en el detrás de
Epa.
la producción,
No, loco, es un
marico.
productor duro. Ese loco
Claro.
está como detrás del telón, ¿sabes?
Exactamente. Yo lo vi así, marico, porque el man está pendiente...
Bueno, mire, te voy a contar una anécdota.
Ajá.
Íbamos pasando por Poblado. Yo estaba emocionado, manito. Yo tengo la foto por ahí, te la voy a buscar. Y yo voy caminando y yo le digo al pana: mire, ese es Acapela. Y llega el brother, no le dice Acapela, sino que lo agarra por el micrófono y le dice: Pedro.
Pedro Elías.
Y el loco voltea, estaba gordo. Iba con Gona.
Ahorita ya está
Ya te la había
flaco.
buscado, mano. Iba con Gona, iba con otro también. Volteó así: ¡Epa, tal! Súper humilde,
Marico, ese man
hermano.
es
Y lo
humilde y se
saludamos,
nota.
nos invitó un cigarro y íbamos a ponernos a rapear, pero la emoción del duete, pedí la foto y vaina, se nos pasó el tiempo. Pero yo, casualidad, iba caminando con él. Yo no sé si se acuerda, Capela, pero yo le dije a Capela ese momento. Él sacó el tema este de que es como brasilero.
Ajá, sí, claro.
Lo fácil, la vista de los raperos de video.
Que tiene la atrás a Capeliño.
A Capeliño se llama el tema. Ajá. Bueno, vacila la vuelta.
Temazo, marico.
Ahí también le tiró. En ese momento había sacado eso. Y yo le dije, mira, yo sé que tú le tiraste a estos menores.
O sea, marico,
y el loco todo decente me dice, yo no dije nombre.
Marico, es que marico, el man tiene tremendo tamaño, pero realmente se ve que era un niño bueno, pues. O sea, como que era el niño bueno de su casa, solo que tenía el tamañote. Bueno, ahorita está flaco, marico. Pero, marico, yo creo que después de Canserbero, Acapela. Y después Apache, que a mí me encanta Apache, marico. O sea, yo casi no he vuelto a sonar. O sea, siento que él es más de espectáculo en vivo. O sea, de rapear en vivo. Pero después de Canserbero y Acapela, marico, Apache es arrechísimo.
Pero porque tú veas que no es mentira. Bueno, la foto el pana la pone aquí.
mándemela, yo la pongo.
Ahí estaba con el brother y todo.
Quieto, marico. ¿Quién es este, el de la izquierda?
Ese es Gona, el más alto. Estaban grabando el tema con Santa Fe, el de Ángel y Demonio en ese momento.
Ah, eso no lo he escuchado, marico. Santa Fe me suena.
Con Santa Fe Clan, el de allá de México.
Santa Fe. Ah, yo sí iba a decir porque en Colombia. Santa Fe Clan, él es mexicano. Epa. Ah, bueno, marico, lo de los... Ah, ¿pero usted también hace freestyle o...?
Sí, mano. Del 2012 yo me la paso en la calle en la plaza, haciendo beatbox. Antes yo hacía era el...
Ah, sí.
Entonces...
Yo pensaba que era tu compañero el que hacía el beatbox y tú cantabas.
No, el Brody y yo le metemos al free en la pista. Pero yo me hablas de freestyle así como antes de rapear. Ajá. Antes de yo freestyle, yo hacía era beat. Nos parábamos en una esquina y yo era el que ponía el beat. Pero yo veía que era como de rapear a la vuelta. Era como que se sentía mal.
Marico, es que eso es
así. Entonces yo dije, no, ya no quiero hacer más beat. Quiero empezar a rapear.
Yo creo que está fino empezar así, aprender a hacer beat. Pero yo creo que donde uno se debe emocionar y debe soltar todo es rapeando. O sea, ¿dónde está la nota? La verdadera nota está en rapear. Que todo el mundo haga como que... ¡Wow! Eso debe ser una locura. Que
no, pero también conozco adrenalina, marico. Cuando hacen el beat, se lo viven.
Bueno, en... ¿Cómo es que se llama? Go Talent. Estos programas donde va y compite la gente. Marico, hay gente que va y hace unas cosas con la boca sin visaje que es una locura, marico. Sí, muchas gracias por venir. Es muy loco como llegamos a esta entrevista, pero como para poner en contexto, nos conocimos porque él le iba a vender un micrófono. Una mezcladora.
Ah, dale, bonito.
Y cuando le abrí la puerta, me di cuenta que hace un año antes, usted me había agarrado en un restaurante de Rochela a improvisar porque Yuvel hace improvisación.
Ah,
¿Cómo,
sí.
¿Cómo lo llamaría usted?
En el...
Los raperos de la calle.
En el bajo fondo le dicen racomedia. Pero ya esto no es racomedia porque ya nosotros hacemos como un show de... Poner a la gente a bailar, a disfrutar.
Claro, ya.
Chistes doble sentido, ¿sabes?
Ah, marico, yo no sabía que usted le dijo a mi novia, la comandante. Marico, es la increíble.
Patrona,
la patrona. Usted, o sea, el tacto que usted tiene para identificar a la gente y sacarle de una vez como una característica, personalidad. Porque yo andaba con una chaqueta, yo andaba con una chaqueta beige, una chemise, y usted me dijo que o sea, como que yo tenía plata, no sé qué, que soltara.
Dale, claro, sí.
Y marico, nosotros estábamos más pegados que él. Nosotros estábamos pelándole. Un amigo nos estaba invitando a una cerveza ese día. Y yo le dije a mi novia ese día, yo les di 1,000 pesos, marico. Yo andaba pelado, pero yo dije, coño, marico, es que esta gente de Panamá hizo reír. Estábamos en un mal momento, marico.
Ah, sí, ya me acuerdo.
Y nos sacó la risa. Y yo dije, amor, esta gente tiene talento. Y mira, o sea, ahí como que ese día estaba apagado, marico. Estaba apagado el sitio, ustedes entraron. Entonces, racomedio.
Con Dembow.
Entonces, usted cuando llegó a comprar el micrófono, marico, yo lo vi y dije, marico, fue el man. Sí, este es el menor. Y subimos y yo tenía en la pared este cartel de Canserbero. Y usted lo vio y me dijo, ¿tú sabes quién es? Y yo como que, ¿qué tal este mamagüey? Viene a mi casa y no vas a saber quién tengo yo en la pared. Y me trató como si fuera colombiano, pero evidentemente...
Ah, sí,
no.
El acento.
Y de repente sacó... Marico, yo todavía lo recuerdo y se me eriza la piel porque fue muy loco. Usted agarró y empezó a hablar como Canserbero y yo Como que, ¿qué?
No, ese es mi
ídolo. Y su compañero agarró y dijo... O sea, su compañero estaba viéndome y yo así como que... está hablando como Cancerbero. Y él me dijo, sí, sí, sí lo está haciendo. O sea, como que lo que está escuchando es real, marico. Y mi novia también después me dijo como que qué loco. O sea, yo pensé sí, que habían puesto una grabación.
Nah, bueno,
y, marico, eso que ahorita cuando hizo la presentación... realmente no se escuchó lo bien que usted lo hace. Ahorita más adelante,
ya.
Que hablemos, lo va a pedir que lo haga. Una canción, yo me imagino que debe ser más sencillo imitar una canción que agarrar y que yo le diga, mire, lea esto con la voz de Cancerbero, porque o sea, usted viene escuchando música, y le saldrá más fácil imitar. Entonces, Luzbel. Ah, Luzbel.
Epa.
Entonces, Luzbel, rap, comedia. ¿Cómo, marico?
Con dembow. Con dembow.
Con dembow. ¿Con dembow qué significa? O sea...
¿Tú sabes el sonido, el sonido que están haciendo ahorita los dominicanos?
Ajá.
El de... ¿Tú sabes? El que te pone a bailar.
Claro.
El sonido de la 4-2.
Sí, que eso es muy como con el cerebro, marico.
Lo que hace Rochi, lo que hace Jaracaquico.
Ajá.
Todo lo que hace. Nosotros lo estamos personificando porque no lo estamos haciendo con rap. Antes se hacía con la pista de rap de Eminem. La de... ¿Cuál? Slim Shady.
Ajá,
Y a todos le cantábamos cositas y vaina.
Con la misma
pero
siempre.
Pero vimos que la cosa como que no... O sea, sí fluye porque...
Sí, pero yo creo que el dembow tiene que tener un golpe en el cerebro más contundente como para que la gente se sienta más animada.
No, sino que tú analizas a la gente y tú dices... La gente quiere salir de su realidad, ¿sí me entiendes?
Claro.
Entonces, vamos a ponerlos a bailar. Entonces probamos con una pista de dembow. Y a la gente le gusta más, ¿sí me entiendes? La gente como que, no quiere decir que el rap no les gusta, pero la gente,
claro, pero es que igual puede hacerlo con dembow en musicalización, pero realmente lo que ustedes hacen es rap, marico. O sea, yo lo veo como
eso,
que
eso es, rap.
Es rap puro con una pista diferente, una pista pero la lírica, la improvisación y ese jueguito, el sentido muy de improvisación de la calle. Claro, marico. Eso es muy del rap, ¿no? Porque el reggaetón, marico... O estos géneros que tienen dembow es más de como que sexualizar las cosas, pero casi no es la burlita, sino es más como en serio, ¿ves? Como que de pana sí le estoy diciendo cosas sexuales, pero en cambio el rap tiene más picardía, diría yo.
El rap tiene más ingenio.
Sí. Uf. Marico, ¿cómo llegó usted a ese mundo? Porque a mí, marico, yo que vengo de como una casa donde estudie, gradúese, trabaje, vaya a trabajarle a otro. O sea, como que vaya y tenga un trabajo normal, entre comillas, que realmente, profundizando más, pues no es lo correcto, pero es como que siempre una línea. ¿Cómo llega usted y dice, voy a rapear en la calle?
No, mira cómo fue la película. ¿Sabes qué? En mi casa somos tres hermanos.
Uh-huh.
Y mamá se la pasaba viajando. Entonces viajaba sus dos meses, chambeando, buscando. Y cuando llegaba, tú sabes, coronadísimo. Viajaba a otras ciudades. Por ejemplo, yo soy de Barquisimeto.
Tú eres Barquisimeto.
Ella viajaba que sí para Valencia, para Caracas. Ella estaba organizada con la vuelta de los fuegos artificiales. Era una persona muy importante.
Uh-huh.
Entonces le tocaba cumplir su responsabilidad. Y en la casa nos quedamos los tres hermanos y vaina. Y no teníamos nada que ver. Y nos poníamos a ver canales de música.
En TV. Los manito,
y en ese tiempo pasaban era puras cosas en inglés.
Claro, marico.
Me gustaba mucho el rock porque, como te digo, mi hermano, mi papá siempre les escuchaba los Beatles.
Usted creció en los 90.
Nirvana,
o sea,
sí. Mi papá escucha mucho Kiss.
Casi
Nirvana.
Que la mejor época de la música la estaba viendo en televisión en vivo.
Entonces mi hermano le dio por tocar guitarra. Se pone en la vuelta y el rock yo veía que tenía cierto... ¿Sí me entiendes? Te hacía sentir esa cierta adrenalina.
Sí.
Un día
yo no lo descubrí de niño, marico. Yo lo vine a descubrir de grande el rock... Y de pana que me tiene así como... Solo puedo escuchar rock actualmente.
Hermano. Entonces, de repente, estoy viendo, creo que en TV, creo. Y ponen una canción de Eminem, hermano. 8 millas. La de la película 8 millas. Joe Love.
No.
No la he escuchado.
No tuve que haberla escuchado. Ajá, sí. Claro, es una de las famosas.
Cuando yo escucho ese loco y veo el flow, la seguridad, la manera en que ve la cámara, la manera en que dice las groserías.
Y la estaba rompiendo porque era el rapero
blanco. Y agarraba la cámara y la tiraba así para el piso y... ¿Qué es esto? Ah, pero aquí sí puedo reflejar como más mi rabia. Siente como más adrenalina aquí, claro, digo yo. Y me quedo
escuchando. No, porque aunque el rock es fuerte, pesado en lírica y en hablar realmente... O sea, usted no suelta tanta grosería o como que no es tan explícito.
Más técnica.
Claro, es más técnica y música dura, pero en escritura no es tan explícito realmente.
Es correcto. Entonces yo escucho esa canción, la escucho un poco de veces, cada vez que la ponía, la escuché cuando mi papá me llevaba para un cyber, lo único que ponía era el loco. Pero en el barrio donde yo estaba, no había esa cierta afinidad de estar en las esquinas rapeando y vaina, porque era peligroso el barrio.
¿Es pequeño, sí, o es grande?
No, es grande, sí, más o menos grande. En ese barrio no había como esa afinidad de estar rapeando porque el barrio era muy peligroso. Y después que me toca a mí, pasaba vacaciones donde mi abuela.
¿Dónde estoy?
Los Crepúsculos. Yo soy de La Sábila. Yo soy de La Sábila natalmente y mis abuelos, mi familia y mis abuelos en Los Crepúsculos. Yo no salía de la casa de La Sábila, como te digo, era muy peligrosa la vuelta, no podían estar después de las 9 de la noche en la calle, vaina.
¿Solo eran tu mamá y tus 3 hermanos?
No, éramos, sí, mis hermanos y mi pure viajando, mi papá siempre en la casa de mi abuela, tú sabes, uno va a visitar y vaina. Bueno, entonces, las vacaciones en la escuela. Bueno, yo le voy a pasar donde mi abuela, estaba yo niño. Y ahora pone mi abuela y cuando yo voy para Los Crepúsculos que veo a todo ese poco de carajito con el pelo así, con la gorra, vestido ancho.
Los skater de la época.
Y yo empiezo a ver, pero ¿qué es lo que? ¿Dónde acabo de llegar yo? Y empiezo a ver que todo el mundo rapea, que todo el mundo es aceptado, que la vaina no es así, la velocidad, claro, sino que todo el mundo anda pendiente de pachapas.
Yo soy de San Cristóbal y en San Cristóbal casi no... O sea, la cultura skater sí, pero después de que crecí veo como que el contenido... De gente de mi edad, como que en Caracas, Valencia, Barquisimeto. Uf. Como que allá sí pegó más esa onda.
En Barquisimeto sí se explotó feo.
De rap y de skater en la calle, hip hop, los 4 elementos.
Entonces imagínate que yo veo y el primo mío también se la pasaba en esa. Y yo, pero es que a mí también me gusta. Yo me la empiezo a pasar con ellos. ¿Sí me entiendes? Tenía yo alrededor de 10 años.
Ah, marico, 10, chiquito.
10, 11 años, pásamela con ellos. Vivímela, hacer locuras en la calle. Pero
ya había gente famosa en esa época.
Sí, o sea, no famosa, sino como populares ahí en ese barrio. Eso no es un barrio, en ese sector.
Claro, muy de sí, pueblo, ¿ves? Como que.
Mi primo sonaba en todos lados, por el nombre, pues. El primo, el tal. Yo decía que lo que. Entonces me daba como miedo meterme en las batallas y vainas, pero cuando empiezo a ver.
Los círculos esos que se forman, ¿no?
O sea, como. Las ruedas de pescado. Ajá. Y empiezo a hacer Big Boy y me empieza a gustar. Y empiezo también a tirar medio machucado ahí Big Boy y vaina. Y me empiezo a relacionar en eso, hermano. Y ahí me enamoro del drag. Empiezo a lo que sabe escribir, mis primeras canciones.
¿Usted está estudiando? O sea, ¿usted está estudiando bachillerato? Ah, no, ahí está.
No, ya estaba en la escuelita.
Pasa al bachillerato, se gradúa. ¿Y qué hace usted cuando se gradúa?
No, yo cuando me gradúo, estudié mucho. Eso sí, estudié yo demasiado. Yo no te puedo negar que no. Yo estudié mucho lo que fue las raíces hebreas, la escatología, todo lo que tiene que ver con...
¿Literatura?
Con el hebreo, ¿sí me entiendes? Todo eso. Yo estudié toda esa
parte. ¿Pero no fue a la universidad o sí?
No, solo estudié por mi propio...
Cuenta propia.
Pero duré en ese plan. ¿Tú sabes cómo cuando te enamoras de algo que te dedicas y duras
todos
4
días,
años?
Marico, así duré no haya, 4 así no hay años. Billete.
Duré 4 años. Estudiando esa cultura, las raíces judías, todo eso, lo que es la Biblia, todo.
A mí me gusta también mucho la Biblia, marico. No tanto por la religión, sino que me parece muy
teológicamente, yo la estaba estudiando.
La historia es muy fina, pues me parece algo muy profundo. O sea, si es verdad o no, o sea, no sé, pero claro, no, me parece súper interesante.
No, y eso te nutre también.
Claro.
Bueno, y resulta que, hermano, siempre el rap. Mientras yo estudia, siempre rack en mis venas. Eso era lo que yo escuchaba.
24-7.
Bueno, manito, hasta que tú sabes que en cada etapa de la vida uno le toca como que tomar su rumbo. Esto es lo que yo me dedico. Para esto nací. Llega un momento donde uno tiene que darse cuenta de lo que uno ve. Y se empuja a todas. Vayas mal o vas bien, eso eres tú. Esa es tu esencia. A eso naciste. Entonces yo me doy cuenta que lo mío, ¿sí me entiendes? Ya después de haber estudiado, no, lo mío es la música, lo mío es el rap, lo mío es el trap.
Que en Venezuela es como que el arte es muy opacado por los papás, o sea, como que en las casas es
otra etapa.
Eso no da plata, eso es, o sea, como que limitan o cortan, capan mucho que uno se dedique a un arte en vez de ser contador, abogado,
médico, pero es curioso, etcétera. Eso que me cuentas, ¿sabes por qué? Porque es curioso, muy curioso, porque en el momento que yo me dediqué a los estudios, no tuve ese apoyo familiar como tal de que, mira, te voy a meter en esta universidad. Yo estaba estudiando también lo que era comunicación social. Trabajé en las empresas de Amway, ¿te acuerdas?
¿Cuál es eso?
Las empresas de segunda necesidad que venden por internet, Amway.
Ah, que venden todas estas cositas de crema que y que te vende gradúa. Una caja y después usted tiene que traer gente. Hace son pirámides, son mierda.
Hace que sientan la necesidad de tu producto y tal, la filial, bueno. Yo estuve metido en todo ese
peo. Qué loco, marico. Sí, yo tuve... Ya una vez una reunión de esa y yo como que... Ajá, pero esto no tiene sentido. Me están clavando la caja para que yo la compre. Y después que se la venda a otro.
No, eso sí, sí tiene resultados, pero hay que saber como que...
O sea, es que son cosas que sí, sí o sí ven resultados, pero la gente que está arriba, pues. La gente que ya tiene mucha gente ya metida detrás.
Que tiene su influencia y vaina. Mm. Bueno, entonces no tuve ese apoyo. Entonces yo dije...
Para la calle.
Esto de los estudios no es mío. Te lo juro. Yo dije así... Esto los estudios no es mío, porque mira, yo estoy estudiando, busco a mi, para no nombrar, busco a los allegados que tienen las conexiones, que tienen, como dice en Venezuela, la palanca para meterte en una universidad y vaya. Y yo veo que nadie creía en mí. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo por mis propios medios, entonces, a mi manera.
Ya tenía 17 usted, ¿no?
Mano, no, casi acertado, ya tenía mis 15. 15 estaba pisando 15, 16.
Claro, estaba recién graduado de bachiller. Epa.
Uh-huh. Manito y. Lo empiezo a hacer a mi manera, ¿sí me entiendes? Empiezo a hacer música, rap, me empiezo a dedicar a eso. Busco un trabajo humilde, normal y me dedico a escribir en la calle. Porque más que todo el rap...
¿Y qué estaba sonando en la calle?
Es que el rap es vivirlo. El rap no es encerrarte en un cuarto y yo voy a hacer rap. No, el rap es vivir el ambiente. Ese miedito de estar en la calle a las 3 de la mañana con el combo, estar parchado, que vengan los policías y tenga que correr. ¿Sí me entiendes? Eso es como vivir el rap. Eso está dentro del rap.
Porque claro, la gente cree que... La cultura igual que hip hop. O sea, como que hay gente que dice que el hip hop no es solamente el rap, sino está el breakdance.
El DJ.
O sea, como que son una serie de elementos que conforman la cultura hip hop realmente, pues. No solamente agarrar y sentarse a grabar rap en la casa.
Entonces, como uno dice, a veces la gente es como masoquista, ¿no? Entonces veo que no me dieron ese apoyo cuando estaba estudiando y empiezo a meterme en la música, a hacerlo malo prácticamente, como lo vería cualquier persona con su estatus normal de casa. Uh-huh. Ah, no, estás haciendo lo malo, andas perdiendo el tiempo por ahí en la calle. Cuando yo quemo ese proceso de estar en la pista, en la calle, aprendiendo, y cuando empiezo a soltar mis temas en YouTube.
Marico, que yo los vi.
Sí, me entiendes, mi familia me empezó a aceptar y ya me acepta como tal, ya. No, eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Entonces,
claro, pero no están en el proceso, sino están al final ya cuando se logró.
Pero como te digo, es curioso porque estudiando no aceptaron la vuelta y ahorita en esto como que. Les gusta, entonces me gusta que les guste.
¿Qué estaba sonando ahí en la calle cuando usted dice como que me voy a dedicar a esto?
No, Cancerbero siempre estuvo sonando, manito. Pero...
¿Y tú lo ibas a ver?
No, mira la vuelta. Yo a Cancerbero lo empiezo a escuchar en el 2017. Yo siempre escuché a todos los raperos. A todos. Ardilla, Reggaezón,
El Prieto. ¿En el 2017 ya estaba muerto?
Sí, ya en el 2015 él ya...
Ah, él murió en el 2015.
Pero yo siempre los escuchaba a ellos en el 2000. Yo lo escuché a él, fue después de...
De muertos, ¿sí?
Sí, pero no, cuando yo escucho antes a Cancerbero, yo me vuelvo loco con Cancerbero, hermano. ¿Sabes qué?
Me consta.
No te voy a mentir, hermano. Te digo la verdad. Esto no se lo he contado ni a mi mejor amigo. Mano, yo no sé. Es una vaina espiritual. No sé si es espiritual. No sé qué es lo que es. Pero yo sí fui súper... Yo no soy tan supersticioso. Pero te hablo claro, mano, que no me dieron ganas de escuchar más nadie. Yo eliminé todas las canciones de todo el mundo que tenía.
Todos pasamos por esa etapa de Cancerbero, papi, que pana uno. Bueno, a mí también cuando lo conocí, yo lo conocí antes de muerto y me pasó algo muy loco que tuve la oportunidad de verlo y fue la última vez que fue a San Cristóbal. Y mi mamá no me dejó, creo que fue que no me dejó. No lo vi, marico, se murió y más nunca, güey. Una vez se pierde de la
buena por. Cuando que en paz descanse el rey del rap. Cuando pasó esa noticia, yo estaba con una amiga hablando en la noche y llegó un pan así todo triste, llorando y todo. Te lo juro, llorando. Ah, murió Cancerbero.
Y murió en su pic, de paso.
Y yo no sabía quién era. O sea, sí sabía, pero no lo escuchaba. Escuchaba el nombre.
Estaba escuchando Porto C.
El nombre. En ese time, está claro, Porta estaba apoderado del mundo en ese momento.
Sí, y hay que negarlo. Es un rap como más blanco, como más para todas las edades.
Y el loco se parecía mucho a Eminem porque hacía mucho doble tempo. Yo vengo a escuchar a Eminem, entonces yo escuchaba el loco. Si se puede hacer en español, decir.
Sí.
Entonces.
No, marico, escuchaba... y Porta era. O sea, aparecía en todos lados. Hasta legal, en la sopa. O sea, dominó el mundo un tiempo. Epa. Hizo billete.
Y bueno, orgánico.
Yo vi una entrevista y que no hizo tanto billete. O sea, como que se aprovecharon de él y no hizo tanto billete realmente. Pero, marico, él estaba en todos lados. Dígame, el tema de niña versus niños. Uf. Una locura, marico. Todo el mundo lo escuchaba, todo el mundo lo sabía. Las canciones de Porta siempre con las imágenes esas de la gente en blanco y negro llorando, los emo. Con esa de aprecia lo que la tiene.
De toda esa... man, y la de las personalidades. Sí,
Pepe pegó mucho. Él pegó mucho en Venezuela.
Ball, y... toda esa vuelta.
Marico, Dragon Ball. Es una... Yo todavía tengo Porta. Sí, yo todavía tengo Porta, marico, y la de Dragon Ball Rap. Es...
Hizo su propio movimiento, el loco.
Sí, sí, marico. Que es un rap muy diferente al de Canserbero y al todo que se veía en Venezuela. Porque hablar de juegos, de videojuegos. Bueno, a mí me gustó mucho eso de él porque él habla de anime, de videojuegos. Que en esa... Ahorita está de moda. Y ahorita la gente le empezó a gustar y aceptar. Pero en esa época era como que...
Era como muy...
Como que usted es un bobo, se hace eso. ¿Sí me explico?
Por eso no le decían rapero a loco.
Claro, no le decían rapero. Ajá, usted estaba escuchando a Canserbero.
Bueno, mano, pero sí lo escuchaba. Se escuchaba Es Épico. Uh-huh. Se escuchaba por ahí. Jeremías. Se escuchaba, Jeremías. Pero yo no...
Esa fue la primera canción
que escuché. ¿Y sabes qué pensaba yo, mano? Que Canserbero era un... tipo de 2 metros. Claro. Un 56, mano. Claro.
No, marico, un man ahí
flaquito. Y cuando en el 2017 entró en la etapa de noviazgo que uno se deja del tal y de repente empiezo a escuchar Maquiavélico y empiezo a escuchar las voces. Me quedo observando el video.
Leonardo, marico.
Che, este tipo, vale, digo.
Marico, usted lo conoció tardísimo. No,
sí, tardísimo,
yo pensaba que usted lo había ido a ver en vivo.
No,
en vivo.
No. Ese fue, mi mayor ese fue mi mayor sueño. Claro, sueño frustrado.
Sí.
No, joda, porque no, qué locura. Es chimbo, mano, es chimbo. Pero tiene como algo de misterioso eso. Mi amigo, el hermano sí se llegó
al papá. Claro, entonces él fue el que me dijo que lo había ido a ver en vivo, marico. Sí. ¿Ustedes son contemporáneos en edad o no?
Sí, sí. Sí, mi hermano me lleva 1 año nada más.
Claro. No, marico, Canserbero de pana fue... Bueno, ahorita con la noticia, marico, que uno se queda como que... Qué loco que el man lo hicieron pasar por suicida. ¿Por cuánto? Bueno, desde 2015,
yo sabía,
marico,
que casi todo eso era mentira. Yo sabía todo.
Marico, yo siempre... A mí me encantan las teorías conspirativas. Y yo veía y como que, verga, aquí no hay nada de conspiranoico. Es muy notorio que esto fue armado. O sea, como que montaron toda la escena. Y como el man habla en sus canciones mucho de psicología, de depresión. O sea, que lo hable, que acepte que es un humano, que puede llegar a sufrir de eso. Que todos podemos llegar a sufrir de eso. Lo tiraron de loco. No, es que él está deprimido y se tiró y... No, marico. ¿Cómo están ahorita los papás? Como que, verga, por fin.
Sí.
Por fin se hizo un poquito de justicia. Pero, marico, casi 10 años de pensar que se suicidó y nos quitaron a, marico, el mejor... Bueno, para mí el mejor rapero de habla hispana, marico.
Para mí es la élite, ¿cierto?
Como que
la élite,
no...
la pirámide de Venezuela. Cuando ven a Venezuela, ven a Canserbero.
Sí, marico, yo me quedé muy loco cuando emigré y llegué a Chile y me di cuenta que aquí lo idolatran. O sea, que no es que en Venezuela lo queríamos, es que en Venezuela, en Chile, Argentina, es, marico, el líder del movimiento todavía. O sea, como Epa. Que usted ve a gente con la polera de Canserbero, ve a gente con tatuajes, la escucha, o sea, se escucha, está como muy presente en el rap hispano. Y eso me parece muy loco porque yo siento que Venezuela casi no... O sea, como que exportamos mucho talento, pero la gente no sabe que es venezolano.
Epa.
O sea, la gente escucha Raguayana y piensa que es mexicano. Pero Franco Evita, en vez de decir que es venezolano, que es argentino. Que creo que sí, ¿verdad?
Franco Evita como que es puertorriqueño, ¿no?
No, loco. Tal... Está loco. Este man es... Creo que tiene ascendencia italiana o argentina, pero el man es venezolano.
Ah,
Montaner
sí.
Es el que es argentino, pero nacionalizado venezolano.
Pero no hablan claro.
No estoy diciendo cualquier clase de brutalidad.
Tienen que montarse la bueno, bandera de Venezuela. ¿Cómo?
Ah, usted llega al 2017.
Ajá, me enfiebro con
cáncer. ¿Cuántos años tiene?
Ah, en 2017, coño, me saca cuenta. Tengo 25 ahorita.
Tiene como 19 años.
Tenía como 18.
¿Y usted migra para 2018?
Sí, yo a los 18 igual. Años inmigro para Colombia.
Para Colombia.
Escúchala curioso. Yo vengo con mi vaina de música, vaina de rap mío. Pero la gente decía que yo tenía la voz muy gruesa.
Mm.
Ah, no, tú te pareces a Canserbero, porque yo tengo el pelo negro, pero yo lo tengo pintado amarillo ahorita. Pero la forma del pelo, la vaina, todo el mundo me decía que Canserbero, que todo el mundo me relacionaba con él, pero yo estaba obsesionado con las canciones de él, pero no las escuchaba así como tal, así públicamente. Trataba de poner una pista, porque lo mío era ahí, como que aprender, ¿sí me entiendes? No quedarme solamente.
¿Sabes? No, como que no lo encasillaran en este.
Exacto. Entonces, manito, vacila la vuelta que un día yo me quedo sin trabajo en Bucaramanga. Y yo tenía 60 lucas. Y yo dije, no.
60 mil pesos colombianos. 60 mil pesos
colombianos en el 2018.
Son como 19. 10 mil pesos chilenos que vendrían. ¿Sí, no?
Sí, sería... eso era un billete allá también.
Ese claro, tiempo. Marico, yo con 50 mil pesos colombianos hacía tremendo mercado en Cúcuta. Yo que tenía ahí la frontera.
Imagínate. Mano, entonces resulta que me quedé sin trabajo y me entró una preocupación. Me quedo sin trabajo. Estoy pagando diario. En ese tiempo pagaba diario. Estoy pagando diario.
¿Paga diario habitación?
Sí, habitación.
Sí. Ajá. ¿Cuánto?
Pagaba 10 lucas.
Ajá. 10 o sea, lucas tenía que salir a hacer mínimo 20 mil pesos.
Para tener para la comida. Más. Para tener para la comida, el arriendo y para mañana no amanece frito. Bueno, mano, entonces me tocó la preocupación y me acordé que era rapero. Yo dije, voy a comprar un parlante.
Marico, ese es el momento al que quería llegar, que a mí me parece... o sea, uno lo educan para otra cosa totalmente diferente. Y uno salir a decir como que, verga, voy a ir a rapear, por ejemplo.
Mano,
y
era una... Ese pánico. Miedo, marico, un
pánico. No solamente por la gente, por la pena de hacerlo, sino pánico...
Que salga mal.
Claro, exactamente.
Bueno, entonces yo compro un parlante. Ya yo me había montado en buses con los panas, pero yo veía era como lo hacían. No me dejaban cantar porque sabían que era un novato. Y vaina. Claro. Yo veía era como lo hacían y yo decía, coño... Bueno, mano, compré un parlante y le meto pistas. Y estaba querernos. Que yo no sé por qué descargué la pista de querernos. O sea, no tenía en mente. Pongo que, o sea, descargo la pista de querernos y puras varias pistas de rap. Yo no sabía hacer un show, mano. Yo ponía en la pista de rap nada más y me ponía a decir disparate, a improvisar disparate.
Que ¿sí también me entiendes? Es una
y la gente me veía y me colaboraba. No, la gente me veía y me colaboraba. Yo decía, o me están colaborando para hacerme el coro. Bueno, mano, yo estoy rapeando así. Y yo veía que no, sí hacía plata, pero no hacía mucha.
¿Cuánto? ¿Cuánto no es mucho?
No, me hacía muy poquito. Moneditas. Así como 3 mil pesos en moneditas. 2 mil pesos en moneditas. Claro, no me refería a una vuelta porque no tenía flow y vaina. Entonces, de repente, estoy cantando en una y veo que sí me están prestando atención, pero el parlante se le cambia la pista, la de Canserbero, la de querer, ¿no? Ajá. Pero yo le estoy dando el botón y no cambia más. Se queda la pista y estoy con el pánico, el nervio que la gente me está mirando. Y dejo el parlante que suene. Y yo digo, bueno, voy a cantar la canción. Y así, voy a cantar la canción. Mano,
¿cómo dice la canción?
Y te lo juro.
¿Cómo dice?
La que dice... Oh. Dice,
andábamos sin buscarnos. Ey, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos, aunque no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche. Bueno, marico, manito.
Qué locura, weón. Cada vez que lo escucho, se lo juro que me da de todo porque me parece muy increíble. O sea, este día usted me voló la cabeza.
No, weón.
Cuando estábamos en la sala, marico, usted de repente dijo, ¿usted conoce a eso? Y yo, no. Perdón, sí, me debo la cabrón, se lo tengo aquí. Y usted de repente empezó a cantar y yo como que... ¡Qué locura, marico! Ah, continúe.
Bueno, mano, pongo el beta. Se está escuchando la pista y empiezo a cantar, mano. Pero no tenía la voz tan desarrollada. Es lo que me sorprende. Eso fue lo que me convenció. Mano, yo empiezo a empiezo a cantar la canción de Canserbero. Y veo que una caraja se levanta y saca el teléfono a grabarme.
Ay,
te lo juro, hermano, era un novato, no sabía nada de la calle.
¿Cuánto llevaba? ¿Una semana haciendo?
No, mano, tenía como 3 días. Ajá. Como 3 días así. Había fracasado todos esos días. Llevaba el arriendo y me quedaba pegado. Esto no es lo mío, decía yo. Esto no es lo mío. Bueno, mano, y cuando empieza a grabarme la chama, yo empiezo, sigo cantando y cierro los ojos porque me da pena. Mano, y cuando
entra en ese momento de que. Usted dice esa película de Disney donde explican cuando uno. Llega ese momento. O sea, como que ese momento donde usted conecta y está en su zona haciendo lo que le gusta.
No, mano. Se
cerró los ojos y aparte que estaba cagado.
Cierro los ojos porque me daba pena mirar a la gente. Cuando veo que tengo más de 2 teléfonos ahí, 2, 3 teléfonos. Cuando termino de cantar, la gente aplaude.
Y la plata, manito, y los billetes.
¿Sabes cuánto saqué, mano, de ahí? En ese momento así, saqué como 20 lucas, manito.
Hombre, qué es plata, qué diferente. Que echar tres monedas.
De 3 mil pesos, de canté en varios lados.
A 20 mil.
A llegar a un solo sitio y cuando veo el poco de billete, me corrompí, hermano. ¿Qué pasó, vale? Me fui, pago el arriendo y me voy. ¿Qué lo que vale? Y empiezo a poner las canciones en el televisor.
¿Ah? ¿Qué le decían sus amigos?
No, los panas míos siempre me decían lo mismo, pero ellos me decían a mí que a mí me daba rabia, que a mí me daba rabia cuando me decían Cancerbero. Yo no me acuerdo, mano, porque le agarré un amor a Cancerbero Bandera.
Claro.
Que ellos actualmente me decían, ellos actualmente me dicen, mano, yo cuando te decía que te parecía a Cancerbero, tú te arrechabas, weón, no te gustaba, marico, y tal.
Yo creo que a nadie le gusta que lo estén comparando tampoco, ¿no? O sea, más que usted quería hacer algo original.
Pues. Pa, vale, no, pero mira la vuelta. Entonces, mira, yo, no empiezo a hacer eso. Me empiezo a ser conocido en el Parque de los Niños de Bucaramanga. Todo el mundo tenía que ver conmigo. No, Cancerbero, Cancerbero, Cancerbero.
Y se aprendió
pero
todas.
Siempre, todas, absolutamente me sé todas. Y yo les digo a los panas, o sea, cuando estábamos ahí rapeando, que yo siempre le decía que yo no soy Cancerbero, yo no soy la reencarnación, mano, solamente que me gusta, porque la gente es muy fanática.
No, pero
mano,
la gente se mete en eso, la reencarnación. Mano. Bueno, a mí me gusta lo de la reencarnación. No sé si a usted le ha salido lo de los niños que reencarnan.
Ah, sí, sí,
marico.
Sí.
O sea, me parece cool, pero no, no creo.
No, eso no.
O sea, le quita como la originalidad como que...
Si me das una opinión, a mí no la reencarnación existe. Pero claro, me la tripeo. Pues.
Sí, exactamente. Es cool el tema, pero como que quita un poquito la motivación de vivir. Porque se queda uno como que entonces, ¿para qué existo? Si
la
resulta
vida
que... Exactamente. Resulta que no es mi personalidad, que no soy único. O sea, quita como ese sentido de que soy único.
No, y tú le dejas prestar atención a eso y te das cuenta que no tiene lógico nada.
No, yo tampoco le veo la... No me gusta pensar que es así.
Bueno, pero los panas le decía eso y no, todo bien, man. Y todo el mundo me grababa y tal. Cuando yo llego a Medellín, que ahí fue donde exploté. Y fue donde me hice viral por todos lados.
Aparte que Medellín también estaba como en su peak también.
Y como estábamos hablando de los apoyos de Colombia, ¿vale? Mano, cuando yo me llego, como te digo, cuando tú me dijiste que a Cancerbero lo amaban, lo aman, lo idolatran en Chile, Perú, lo que es más en los otros países. Mano, es verdad. Porque cuando yo llego a Medellín, a mí se me arregló la vida, mano. Todo el mundo empieza como que... Este menor que tiene que... Este menor es un rapero famoso. ¿Tú conoces a Sumer?
No.
Bueno, ese es uno de los pilares de freestyle de Venezuela que empezó como tal a abrir el camino. Ese brother, cuando veo que me la da él, me graba y me sube para sus redes sociales.
Sí, marico, Sumer. Que eso debe ser muy loco. Usted,
mano,
lo ha subido gente famosa.
Saludos a Sumer, manito, te quiero en banda.
lo ha subido gente famosa.
Mano, ese tipo es una leyenda.
Marico, yo vi sus números en YouTube y yo me quedé como que qué locura. O sea, no. Y me quedé también como que, verga, ¿por qué no es más famoso? O sea, ¿por qué?
Ahí estamos dándole, tú sabes, estamos chambeando.
Pero igual tiene buenos números, marico. Me quedé loco que sí está moviendo gente. Y no imitando a Cancerbero, que es lo fino, marico. Porque está bien que imite, o sea, está bien que tenga su... Como que su presentación, su acto de Cancerbero, pero realmente tiene... Es en sus canciones. Que no... Sus canciones no son imitando a Cancerbero. Son letras propias que usted hace.
Sí, mano. Y de hecho me han preguntado por qué yo canto así tan explícito. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Le voy a dar la respuesta. A mí me dicen que porque tú eres tan grosero, no te pareces a Khan, brother. Me dicen así.
Sí, pero usted es grosero en la este man es grosero en las canciones, pero realmente es muy educado y es como que... Si yo hablando con usted, no representa lo que... O sea, como que usted es muy, muy educado para hablar. Buenas tardes, permiso, tal.
Obvio,
o sea,
como claro. No, mano. Eso siempre la pura me lo inculcó. Bueno, manito, entonces... porque eres así, tan diferente, porque estás cantando drill, porque haces drill.
Drill es otro...
Ese es el género que está ahorita, no, ¿sabes? Sí, o sea, es como un trap, pero más underground, o sea, como más, menos comercial.
Exactamente, menos comercial, porque ya el trap que empezó como el grosero, ya se volvió súper comercial y...
Sí, el de... pasó de los de Anuel, todo.
Ajá.
Bueno, hermanito, y yo les digo que si yo me pongo a cantar rap por mi parecido de voz... No, voy a chocar.
Va a ser por siempre. Marico, a mí me molesta, por ejemplo, lo que yo digo, está bien una vez, pero todo el tiempo esa gente, por ejemplo, hay un man que se disfraza de Messi. Y es como que su vida gira en torno a ser imitar a Messi, y es como que, ¿qué ladilla? O sea, es como que, ¿dónde queda mi personalidad? ¿Dónde quedo yo? Como que siempre voy a ser entonces el imitador de, y nunca voy a hacer algo propio.
No, mano, y sabes, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad, porque esto va para muchos panas que yo conozco y no es que le esté tirando hate ni nada, pero hay muchos imitadores de Canserbero que ahorita están súper virales, que están haciendo dinero, le están pagando conciertos, le están pagando eventos. Mano, tú sabes que no hay demo porque, mira, estamos emprendados con puras prendas reales, tenemos dinero, no es eso. No es que, que es envidia, que porque lo estoy haciendo yo y él no. No, manito, ¿sabes que hay un detalle? ¿Sabes por qué yo dije imitar a Canserbero, mano? Porque yo una vez me encuentro una tía, Dios la bendiga, me encuentro una tía de Canserbero, yo estaba rapeando en un show, estaba en la 70 de Medellín. Estaba haciendo un show de Canserbero y resulta que estaba una mujer sentada con su marido y se levanta la muchacha, obsérvame. Y me agarra la cara, me toca el... y empieza a llorar la muchacha. No. O sea, una señora ya.
Ay, no.
Mano, empieza a llorar, moqueo.
Qué incómodo, marica.
Mano, y empieza a hacer pucho y todo. Empieza a hacer así. Y el cucho que está con ella solamente me observa. Y la chama se me abraza. Me pone la cabeza en el pecho aquí, manito. Y está otro convive que está ahí vacilándose la vuelta. Yo estoy cantando como Canserbero. Tengo el micrófono así. La señora llorándome. Cuando se me acerca al oído y me dice... Yo soy la tía de Tyron González. Mano, te lo juro por Dios que a mí se me acabó el mundo ahí, mano. Mano, ¿y sabes qué es lo que pasa? Es que para unos pueden ser emocionantes. Pero para otros es un dolor.
Claro.
Mano, y a mí me abrió los ojos la vida ahí, ¿sí me entiendes? Porque yo te lo juro que yo era el más viral. De ese, del 2020, 2021. Era el más viral imitando a Canserbero. Te puedo buscar los videos y todo lo puedes poner y todo ahí, en TikTok, en Facebook, en todos lados estaba rodando, me querían llevar, me querían patrocinar, como pa' Yo Me Llamo, porque tenía o sea, todo, pues. Y ahí, Dios, como que la vida me abrió los ojos, ¿sí me entiendes? Porque uno madura. Y yo digo, a una persona le puede gustar, puede ser un show, para una persona es un show.
Claro.
Pero para los verdaderos, para los de la sangre de él, no es un show. Es un dolor porque yo recuerdo cuando claro. Me decía que ella no podía, ella no escucha. Me dice, yo no escucho a Canserbero. Yo soy tía de él y yo no lo escucho. No me gusta escucharlo. Que no le gusta escuchar las canciones.
Aparte que lo que pasó fue también una crueldad, marico. O sea, también no es que se murió y ya. Es que hay todo un show mediático detrás de la muerte de él.
No, y además como... el loco... Mano, ese es mi ídolo, mano. Además el loco le echó bolas, ¿sí me entiendes? Nadie lo aceptaba. Tú no ves cómo él se desahogaba. Todavía su familia no aceptaba su forma de ser, su forma de
claro,
rap, de
marico, vivir, es que él era muy diferente.
¿Qué tal? Ahí sí.
Y todavía no salió, o sea, por más que han salido gente que imita la voz y vaina, o sea, yo siento que líricamente, no sé si se dice así, pero
nadie
como que
llega.
En escritura era increíble, o sea, yo todavía, porque puedo escribir canciones de amor que, o tristes, pero siempre con un tono fuerte. Marico era muy contundente, aparte leía demasiado porque... O sea, usaba palabras que uno se queda... Bueno, marico, usted puede agarrar una canción hoy y va a encontrarle algo nuevo. Epa. O sea, decir, epa, marico. O sea, después de que yo empecé a como que a leer más, a tener un poquito más de cultura, me di cuenta que metía unas referencias bíblicas, metía unas referencias históricas.
¿Y sabes qué es lo que tú te pones a analizar? Y tú escuchas un imitador y solo se escucha la voz de Can. Pero tú escuchabas un verso de Can y se siente. ¿Sí me entiende la diferencia? Cualquiera puede poner la voz de Can, pero lo que se sentía cuando el loco...
No, está la inteligencia artificial, marico.
Sí, mano, pero lo que se sentía cuando el loco soltaba un párrafo o soltaba un verso. Tú sabías que te iba a dar vida. Porque tú, el loco, te hacía sentir rabia.
No, marico, los conceptos de él son vida, el álbum Vida y Muerte.
El loco te hacía sentir rabia, después te hacía sentir como que eras el más invencible. Después te hacía sentir como que no se
veía. No, y las tiraderas de Canserbero también, marico. Nadie, siento que se habla muy poco, pero Canserbero, sin mencionar... Les metía el huevo a todo el mundo. Marico, bueno, hay una canción que dice que era para... Madre, se me olvidó, pero... La de Jeremías 17.5 era para uno que era amigo de él y...
Eso también es
así. No me acuerdo el nombre, pero...
Un problema.
Sí, o sea, el bicho... O sea, para mí esa entierra a cualquier persona, marico. O sea, literalmente las tiraderas de Arcángel y Anuel son una mierda comparado con esa canción, por ejemplo.
Claro.
O sea, eso es enterrar a la persona. No veo manera de responder Jeremías 17.5.
Mano, es que, epa, ese es el beta,
marico, no hay manera. Ajá, no, entonces usted llega, Medellín es su pick, ya se tiró a la calle.
Veo la vuelta.
Se hace viral, empieza a recibir plata para sobrevivir bien.
Epa.
O sea, que, marico, esa es otra cosa que me deja súper loco, que como que cómo es trabajar en la calle. O sea, como que yo me pongo, usted se pone, bueno, ahí tengo que, yo tengo un número diario, como que una meta diaria, tengo que llegar a, yo por lo menos que soy taxista, tengo que llegar diario a un número para que me dé arriendo, comida, gasolina, etcétera. Yo me imagino que usted tiene un número con el que, si no hago esto, no me voy para la casa.
Es correcto, sí.
Ajá. ¿Cuál es ese número?
En ese time, hermano, en ese time que estaba allí en Colombia, hermano, yo te voy a decir la verdad, manito. Pasa que yo también decidí ser original porque Canserbero también me enseña a ser original. ¿Sí me entiendes?
No, pero es que una cosa no... O sea, puedes seguir imitándolo y trabajar en lo
claro,
suyo.
Claro, hacerle un homenaje como claro. tal. Pero yo, de vivir de ello, no. ¿Sí me entiendes? De que yo te voy a hacer... De que, mira, me vas a contratar como el doble... No.
No le gusta, no. Cero.
Ahora, ¿sabes por qué? También. Te voy a decir por eso.
Claro, yo no lo conocí a usted. De hecho, yo no lo conocí a usted por imitar a Canserbero. Ni le di plata... Por imitar a Canserbero. Yo le di plata porque de pana rapió y me hizo reír muchísimo.
Sí, manito, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que eso es muy delicado. Yo llegué muy lejos. Yo pienso que ya llegué ya donde tenía que llegar. Imagínate, llegué a un familiar de Can. Claro. Y cuando veo que reacciona de esa manera, yo dije, no, ya creo que yo llegué a donde tenía que llegar. Y yo me observaba los videos súper viral en todos los... Yo dije, no, ya. Yo creo que aquí ya... O sea, si yo hubiese sabido que esto ocasionaba esto, yo no me hubiese ido tan lejos. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que... Sí, mano, me preguntaste que cómo yo vivía allá. Manito, de repente me ponía rapía como Canserbero y salía un fanático de Canserbero con 100 lucas, manito.
Marico,
con
100 billetes lucas de 50, en
mano. Influencers de Colombia, mano. Se bajaban del carro con sus fresotas así. Vea, esto es para usted. Cuando yo veía esos billetes morados. ¿Cómo es la vuelta?
La verdad, la morada de 50 mil, ¿no?
Sí, yo lo veía y... Cante, que lo voy a hacer famoso. Y me posteaban en todos lados, mano. Todos lados. Historia y tal. ¿Sabes el que canta Estamos Melo? Sisa. Estamos Melo. Sí, Sisa. Estamos
Melo.
Sisa, es en Colombia, Medellín. Esos estaban por allá chantados, manito. En las 70 se la pasan todos esos locos, mano. En las 70,
chantado
poblado,
es como hacer parche.
Provenza. Chantado es como decir...
Estar parchando.
Estar parchando, vacilando. Se la pasa Ovión de Dron. Todo ello, mano. Tú pasas por Medellín, mano. Y ahorita
Ovión, vas a Ñengo, el Broco. Eso es una persona. Yo pensaba que era un sello.
No, sí. Eso es una persona. Es un,
empezó, o sea,
es un sello, así, pero...
Una persona que se hacía llamar así. Epa. Ah, ok.
Bueno, manito. Este es el que está todo pintado. Tiene el pelo todo pintado de verde. Todos los colores. Bueno, manito. Y me lo encontré a ese. El de Tamo Melo. Sí. Cuando yo veo que reacciona de esa manera, que se vuelve loco. Te voy a grabar, hermano, y tal. Que me subí, yo decía... Ah, bueno, me la estaba viviendo. Me la estaba viviendo, ¿vale? Entonces, cuando ya empiezo a personificar...
Pues, ¿eso fue en el 2020-2021?
Cuando estaba todavía en los toques de queda. Aquí. Cuando estaba en los toques de queda.
¿Y ya habías conocido a tu compañero?
Sí, ya hace rato. Uf.
¿Cómo lo conociste a él?
En una plaza de rap, una plaza de rap.
¿Cómo fue que tú me contaste?
Ah, sí, no, imagínate que yo había llegado a Medellín con un pana, nos veníamos por escala, nos quedamos en un pueblo.
¿Pero su destino era Colombia o usted quería ir por
Medellín? No, yo quería saber que era Medellín, porque me hablaba mucho de Medellín.
Claro, ya es que ya estaba sonando mucho Medellín, J Balvin ya era el dueño de Medellín.
Y en el 2019 estaba por allá en Bucaramanga. Yo hablo con un pana. Me dice, yo le digo, mano, ¿sabes que tengo ganas de irme para Medellín? Ah, bueno, vamos. Ese convive le agradezco en banda porque el convive era más alto y vaina, más cuerpado. Y el loco se enganchaba a mi maleta y vamos.
Sí, porque usted es flaquito. O sea, si yo soy endeble, usted es un poquito más endeble que yo, dice mucho decir.
Vamos y tal. Y se llevaba mis maletas y bueno, tocaba rapía y buscar plata en los pueblos. Y íbamos haciendo escala. Llegamos a Medellín en la noche por ahí como a las 12, mano. Buscando... Yo ya teníamos un hotel pagado, el pan y yo, recuerdo. Y después nos estábamos buscando... Bueno, para que estén claros, andábamos controlando, como dice Venezuela. Andábamos buscando, tú sabes, el que te hace reír. Andaba con el brother por la plaza, mano. Iba por todo Parque Las Gordas, ese que tiene...
Ajá, sí.
De repente me consigo el pana por allá. O sea, el pana está por allá chantado... Flow, Daddy Yankee, Underground, tú sabes, Gorda Plana, Jordan, vaina. Yo me llego con... ¿Qué es lo que es, manito? ¿Sabes qué? Epa, mano, tú eres rapero, mano. Empezamos a hablar de rap. Sí, mano, sí, tú como que, coño, tú tienes la voz como cancerbero, ¿vale? ¿Qué es lo que es, manito? ¿Tienes dónde vivir?
Claro, tal, sin conocerme. A veces cuando está hablando normal, a usted se le sale como que el tonito ahí de cancerbero.
Va. Entonces él me dice, mira, ¿tienes dónde vivir, manito? Sin conocerme ni nada, bro, pues es original, hermano. Para mí,
sí, Marco, ustedes tienen una relación ahí, claro, muy, no, bonita, o sea, obvio, de amigos, pero muy, o sea, como muy auténtica, de que conectaron, pues.
Claro, no, así es.
Y sin conocerse en Venezuela, se conocieron, no, en Colombia.
Y el pana en ese momento estaba con su familia y va en ahí. Mira, ¿sabes qué, manito? Vamos para la casa, yo tengo una casa por allá. Ah, suéltale. Fue él también uno de los que me relacionó más con la gente de allá y va en el ra, la vuelta y tal. Y bueno, manito, ahí fui dándole. Después, cuando pasó la de la pandemia, los toques de queda y vaina.
Ajá, y se...
Hubo una guerra en Colombia civil que estaban subiendo los impuestos, los arriendos, pero no querían subir los sueldos.
Nah, pues,
tú te imaginas como, ay, tú sabes que el colombiano no se deja, mano.
Ajá.
Esos pusieron de patas para arriba a Colombia, mano. No dejaban entrar ni salir, o sea, camiones.
Usted no podía, marico, usted no podía, o sea, ahí no estaba haciendo plata en la calle.
Mano,
o sea,
estaba horrible, mano, la situación, estaba, mano.
Pero
la...
había guardado plata de la fama, pues.
No, no, man, no, mano, eso, porque eso es diario. Eso, uno de los inmigrantes se lo vivía diario. Pero porque yo no firmé nunca con nadie.
¿Cuánto tenía que ser mínimo diario?
No, mano, yo te hablo claro que eso era una locura, man.
Pero mínimo. Porque
yo chambeaba con, imagínate, yo chambeaba con dos más. Y nos hacíamos, madre, tres.
Tenían que repartir. Ustedes se repartían.
Pero nosotros hacíamos mucha plata.
Ah, sí.
O sea, hasta 300 lucas.
Ah, la en una puta noche. O sea, vale, así, la pena.
Sí, porque yo lanzaba como can. Y uno de los que me orientó cómo es la vuelta del dembow y el rap comedy, uh-huh, vaina y tal.
Ah, claro, porque usted no había hecho nunca rap comedy. No, usted, yo lo que
me
hacía
rodeaba de los convives, pero...
Como que rapeaba, pero todavía no empezaba con la mamá de gallo de cantar chistes.
Entonces yo hacía los billetes también y el pana también hacía los billetes. Éramos como un equipo, mano. Y, mano, eso nos íbamos. Pero como te digo, no es que te digo que, ¿qué pasó con la plata? Sí, mano, la malgastamos horrible porque en ese tiempo yo estaba muy desordenado.
No, estaba, es que estaba joven, marico, también.
Estaba pasando por la etapa del...
Gastar,
de la chante, de la baby, de la vaina, de la madrugada, de costarme a las 7 de la mañana. Ya todo eso. Por eso yo no tomo alcohol, porque yo tomé demasiado alcohol.
Ah, ¿usted, mano, en esa época sí tomaba?
Demasiado.
Ah, ahorita, man, ya no toma.
Estaba una vida muy...
¿Y qué diferencia hay ahorita de ese Yuvel, de ese Luzbel a... Marico, yo soy pésimo regresando el nombre.
Tranquilo, manito, mi
problema. De Luzbel de Colombia, que todavía estaba gastando, malgastando la plata. Ahorita en Chile, que verga, marico, cuesta ganársela... Y no, cuesta, mano, conservarla porque se gasta que jode.
Te lo juro, hermano, que no soy ni la sombra ni un poquito.
¿Pasaste por era. Colombia, Ecuador, Perú?
Pasé por Colombia. Ajá, viví en Ecuador como 15 días. También me hice viral por allá.
Ajá.
Pasé a Perú. Ahí fue donde me di cuando tengo el video de ir cantando en el metro. Cantando, ajá, en un bus. Sí, sí. Eso fue en Perú. Ahí, y después aquí. Pasé. Pero sí viví. Que... Viví en Ecuador 15 días. Pero... En Perú viví como 4 meses. Perú me fue de lo mejor.
Perú, claro. Es que Perú, marico, yo he visto que para uno neutro también allá es súper querido. Nuestro show en Perú es como único, que un ídolo. Sí.
Entonces imagínate que... Esas son muchas etapas, manito. Vacílate que yo estaba con la vaina de Can. Y estaba el convive que hacía racomedia. Pero el que hacía racomedia se vino para acá. A Chile.
Uh-huh. ¿Para Iquique quedé... también? ¿O...
¿Ah?
¿Para Iquique?
Sí, en ese momento. Ya el pana no está aquí. Ahorita está más en otro país. Bueno, manito. Y yo estaba con los de Can. Pero yo estaba solo.
Uh-huh.
Sí hacía billete, pero exactamente con los fanáticos.
Uh-huh.
Pero el que no era fanático me veía, claro, por la voz gruesa que veía. Que cantaba así. ¡Coño a tu madre! Entonces la gente me veía así cuando cantaba. Es épico. Claro. Esos viejos me miraban. Como que está molesto, yo no sé, una,
claro,
vaina así.
Porque, o sea, con el rap que yo lo conocí, sí es más todo público.
Epa.
O sea, ese sí lo puede disfrutar cualquier persona.
Entonces, manito, resulta que yo llegué a un momento donde cantaba como Can y todo, y la gente me veía feo. O sea, no es que no me apoyaba, sino que yo creo que ahí la vida me estaba como que diciendo, mira, ya, pasa esta etapa. Ahora. Sí, porque yo soy optimista. Yo pienso que la vida es así. Entonces, ya había tenido mucha aceptación como acá en todos lados. Entonces veo que aquí en Perú, fino, me hice viral en todos lados y tal, y bien, tal. En Plaza Norte también me hice súper viral con un pana que me grabó, Maxi King, yo lo bendiga.
¿Ahí grabó tema?
No, Maxi King fue el que me grabó, que ese fue el video que estrelló, que llegó, okay, a 6 millones de visitas. Yo te voy a mostrar a la locura. Mierda, sí, mano, millones. Todo el mundo me comentaba el nombre. mira dónde está. Me mandaban mensajes. Yo tenía la bandeja de mensajes. Mira que te acabo de ver en este video. Ta, 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 ta. Hasta qué personas locura, que no había visto yo en poco de años, mano. Me acordaba, verga, con este fue que yo estudié en primer año.
Como la canción de Neutro de que aparecieron las carajitas acordándose de usted. Ah, le hicieron bonito.
Sí, háblale claro.
Ahí le hicieron bonito.
Bueno, manito. Entonces veo que me trata mal un señor. Me trata horrible. Yo digo, no, lo mío no es esto. Lo mío no es quedarme así pegado a un sitio cantando dos, tres canciones que se quedan dos, tres horas en un solo sitio. Yo digo, no, lo mío no es esto. Entonces yo me empiezo a acordar de la vuelta, pongo una pista de dembow. Mira cómo es la cosa, cómo es la vida. Y le voy pasando, va pasando un gringo.
Ese es más difícil todavía.
Ese es más difícil.
Porque claro. Da más pena, pues.
Nah, epa. Y
puede que, salir a alguien a ofenderse.
Y tienes que, ¿cómo que se llama? Manejar tu.
Es, no,
tus
y es
gestos corporales, convencerlo.
Marico, porque el nivel de improvisación es muy loca.
O sea, y a veces se pueden ofender. Tienes que como hacer que se sientan bien.
Claro.
Entonces, le canto un gringo, hermano. Y yo me sé varias palabras en inglés. Hey, my friend, where are you from, man? Le digo yo. Me dice, oh. ¡Inglaterra! ¡Oh! ¡Inglaterra! ¡Puño Hanso! ¡Puño Hanso! Yo veo que el loco empieza a sacar un teléfono. Empieza a grabarme, loco. Está con los otros ahí. ¡Puño Hanso! ¡Puño Hanso! Y le empiezo a decir, welcome, welcome, my friend. I'm from Venezuela. Hip hop represent. Sexy man. Sexy man. Sexy man. Y el loco, ¡ah! Se volvió loco.
Se hypeó.
Sacó un poco, No, marico. Sacó un poco billete de 20, de 20 soles. Ajá.
Uh-huh. ¿Qué 20 soles contás?
Mano, sí, sí.
¿Es plata?
Sí, mano. Yo hice... En ese momentico sí que yo dije que iba a dejar... Que iba a empezar a cerrar comedia. Me hice como 170 lucas. Bien, así, bien. Pero un pedacito. Te lo juro. Mano, un pedacito.
O sea, podemos decir que vale la pena hacer rap comedia en Latinoamérica.
En Latinoamérica, obvio.
O sea, te vive completamente eso.
No, mano. Y tú ahorita sabes que... Ahorita, quiero hacer otras inversiones... Ahorita ya voy a empezar...
Con el estudio.
En otra EPA. Claro. Ya voy a... Porque hay que superarse, manito. Sí,
pero le ha dado de comer todo este tiempo.
Obvio. O sea, pues, mano, como yo digo, yo prefiero buscarme...
Yo cuando lo encontré fue hace un año fue que lo vi y todo este año he estado viviendo de rap
comedy. No, mano, yo te hablo claro que no me arrepiento, hermano, porque... ¿Sabes qué es lo que te digo yo? Que no hay nada mejor que ser auténtico y ser tu propio jefe. Mm.
Sé tu propio jefe. O sea, porque hay que pararse todos los días y...
Epa.
Verga, salga.
Pero es como más satisfactorio porque... Sí. Nadie te está mandando. Tú sabes que ya todo depende de ti.
Yo recientemente estuve... O sea, como que dejé de trabajar con el carro y busqué trabajo, marico. Y la gente es coño de madre. O sea, están ahorita bien aprovechados. Y es como que... No, marico, prefiero... Y matar tigritos por aquí, taxear, pero de pana que...
Es mejor, mucho mejor.
Mucho mejor. Al menos y... que también, claro, también hay trabajos buenos, marico. Hay gente que trabaja, no sé, en...
Los part-time.
Diseñadores gráficos, ilustradores que trabajan para la empresa que siempre quisieron.
Háblale.
Entonces, es cuestión de gusto. Pues a mí no me gusta llevar tan... O sea, que estar que lo griten a uno y que venga para acá y que dele para allá. Pero hay gente que lo disfruta un poquito más. Pero por ejemplo usted que es artista porque... Marico, no importa cuánto demeriten el rap y todo,
obvio.
Para mí es arte.
Obvio,
y
sí,
es ser
sí.
Un artista y vivir del arte debe ser de las mejores cosas que puede hacer una persona.
No, manito, te lo juro que sí, mano. A veces provoca tirar la toalla, pero a veces uno quiere como que...
Sí, le han tocado a clientes chimbos.
O sea, te pones a analizar, mano. Y es mejor buscarte 20 lucas tú, buscarte 20 lucas llevando regaño de otro. Eso es un ideal mío, hermano.
Pero que... O sea... Que, mira, ¿qué es lo mínimo que...? O sea, ¿usted hace un sueldo mínimo o pasa el sueldo mínimo? O sea, ¿usted se saca...? No, si usted tiene que sacar un sueldo porque tiene que pagar arriendo y pagar comida y menos que tiene que enviar plata para Venezuela.
Claro, manito. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia, manito. Yo, por ejemplo, trabajo 3 veces al día.
¿Usted trabaja 3 veces al día?
Yo trabajo...
¿Todos los días?
Sí, todos los fucking días. Nada más los domingos. Que tú sabes, me quedo con la baby y vaina.
Pero coño, el domingo es el que más
debe. O sea, el sábado, plata. O sea, el sábado para domingo, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, que el sábado, tú sabes, uno aparta su día, te quedas el sábado, o sea, después que trabajas, obvio. Mm-hmm. Después que trabajas el sábado y ya el domingo te queda patito. ¿Sí me entiendes? Yo, por ejemplo, agarro los domingos así. Yo tengo una ética de que tengo que trabajar el lunes al sábado.
Ah, es que yo soy igual. Yo, para mí, el domingo es sagrado. Nada religioso ni nada. Sino que para mí el domingo es sagrado. De que me encanta estar en mi camita. Y ya lo que pude hacer de lunes al sábado bien. Y el domingo ya... Porque, marico, me ha tocado trabajar el domingo cuando me fui a vivir solo con mi novia, que pana, verga, aquí los arriendos son caros. Y ella se quedó sin trabajo y verga, ahí me tocó trabajar los domingos porque... Pero tú sabes. Si no, sagrado, sagrado.
Epa. No, manito, y como te digo, pues yo siempre le digo, pues, un consejo a todos los que están por ahí en la calle y vaina. Si ustedes quieren superarse, háganlo el doble. Si trabajan bien, trabajen mejor. Si trabajan una hora, trabajen dos horas. Si trabajan una vez al día, trabajen tres. Si quieren una vida soñada, una vida que te lleve a lo que tú quieres. Te lo digo porque lo estoy viviendo. Yo lo vivo todos los días. ¿Sí me entiendes? Cuando más trabajo...
Que ni siquiera es tanto la plata, sino la satisfacción de...
No. Sino que cuando más trabajo, cuando más estoy cansado, que estoy así que llego y me quedo dormido, es cuando más se me abren las puertas, hermano. Es el misterio de la vida, hermano. Es cuando más conoces gente, cuando más te están buscando, cuando más quieren grabar contigo, cuando más, mira, quiero grabar un tema contigo, mira, quiero tal, estoy aquí en tal país, vamos a hacer una conexión, me acaban de aceptar la licencia, el tipo del beat me lo va a regalar, tal. ¿Sí me entiende, hermano?
A que esa industria es muy... Marico, ustedes le... O sea, usted no hace el beat, usted.
No.
Usted,
yo lo compro.
Usted es cantante.
Yo lo mando a hacer. Yo, por ejemplo, mis producciones las pagaba. Ya ahora no las voy a pagar. Claro, porque ya tengo mi estudio y eso. Pero todos los temas que ustedes me ven ahí en YouTube, todo eso es inversión. Más de $350, $300. La gente que...
¿En el puro beat?
Sí. No. En el visual y en los refrigerios. sin contar el audio, el máster y el beat.
Verga. El beat es... O sea, el beat es solamente el... Pam,
el instrumental.
Ajá, el instrumental. Y el máster ya es con su voz.
La voz,
voz,
la, voz y la mezcla.
El proceso, la mezcla.
Y que te quede sonando caro.
Claro. Epa.
Eso es lo que te hace famoso.
Puede tener la grabación muy buena, pero si no pasa por estudio...
Epa.
Que eso pasa también en el podcast, marico. Si yo no le meto unas 3 horas de edición...
Háblale, manito.
Sueno como una mierda.
Epa.
Así por más que estés bueno el episodio, que hay más o menos, pero... Suena como una mierda si no se le meten sus 3 horas de computadora ahí a darle. Imagino que música es mucho más el detalle que tiene que llevar.
Sí, mano. Y es el proceso.
Pero es rico, ¿verdad? O sea, yo me disfruto eso de estar en la computadora con los audífonos, editando y
como eso lo voy a empezar a disfrutar yo.
Sí, marico. Es que es un beta que lo haga usted mismo, le mete mucho más corazón. O sea, como que se va a
sentir
mucho más suyo.
Nadie lo va a hacer tan cierto,
hermano. Es su estilo, ¿eh? Le va a poner como un sello muy... Muy palpable a su música.
Mano, me encanta eso, hermano.
¿Qué es lo peor que le ha pasado así en...? Porque, madre, que usted no es pasadito como otros que he visto. O sea, usted es como que tiene tacto con la gente. Pero me imagino que se ha encontrado gente que se ha ofendido.
Ah, sí, horrible, mano, horrible.
¿Qué es lo peor así que le haya pasado?
Bueno, ¿cuál de tanto, hermano? Voy a contarte una. Ah, sí. Una vez yo estaba rapeándole a una muchacha que había salido, estaba con 2 hombres, pues. O sea, a lo mejor era el primo y el novio, pues, ajá, ¿me entiendes? Pero no es nada personal, tú sabes que todo es humor negro.
Claro.
Negro, porque el tipo de humor que uno hace...
está muy ofendida, marquita.
El tipo de humor que yo hago es un humor que te hace como que préstame atención, te guste o no te guste, ¿sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces yo le digo a la muchacha, amiga, en el nombre de Dios, ¿cómo hiciste para salir con 2? El tipo que está, el novio, me ve en culeo aradísimo y me tira un tomate de la salsa de tomate,
sí.
De la salsa que uno le echa a las papas y vaina. Bueno. Y se la pegó otro pana que estaba conmigo ahí.
Ay, güey.
Mira, loco, me pegó y tal. Le cayó las... ¿Cómo? Me lo hubiese pegado, digo yo. Entonces yo lo observo y el loco veo que ya voy a hablar con él, digo así. Ya voy a hablar con él. La novia lo agarró así y tal. Después que termino yo de rapear, me le voy a la mesa, porque uno no puede ser cobarde. Me le voy a la mesa y yo, bueno, si me toca pedir disculpas, pido disculpas, pero si se sobrepasa conmigo, bueno.
Claro.
No vamos para atrás. No, mentira. Entonces le digo yo al loco, epa, manito, discúlpame si te ofendí, manito, y tal. Ven acá, mano, lo que yo hago es este tipo de humor. Yo trato de hacerlo distinto, ¿sí me entiendes?
Bromas,
yo no lo hago igual a los demás.
No es nada personal.
Epa. Entonces el pana me ve y me dice... Todo tranquilo, me da un abrazo. No, todo bien y tal, pero sí me molestó lo que me dijiste.
¿Fue en Chile o...?
Sí, fue por aquí en Chile, sí. Pero no, después el pana me vio...
O sea, nunca le han dado coñazo.
No, nunca. Eso nunca lo van a hacer tampoco porque no creo que sean tan tontos.
No, es que es muy mamá. Claro, es que ellos son los tontos, pues, en tal caso. Porque es muy mamá, voy a ofenderse por algo que sé que es puro show.
espectáculo. Oh, es algo que le di, no joda, quédate quieto.
Sí, marico, de pana que Drag Comedia ha ido, lo he escuchado a usted y he escuchado a otros, pero es que los otros como que le faltaba, o sea, como que empezaron de base Drag Comedia y como que no se les notaba el talento para rapear. ¿Sí me explico? O sea, usted como que usa eso como vehículo para monetizar, pero realmente detrás hay una persona que ama el rap, me imagino.
Uf,
o sea,
mano,
la cultura.
Me encanta, mano.
O sea, todo esto, aparte de dinero, obviamente, tiene detrás amor al arte.
No, mano, lo acertaste.
O sea, uno siempre tiene que hacer las cosas por amor al arte. Y me imagino que en el rap mucho más, que es más difícil como que encontrar ese nicho, como que pegarle a la persona y que le guste.
O sea, es muy difícil. Para que un rapero se acepte en Venezuela, tiene que ser un cancerberista.
Lo que le dije yo, o sea, lo que le digo yo es que en Venezuela le gusta mucho lo del extranjero. Pero, o sea, si usted hace esto mismo en Venezuela, quizás no hubiese pegado tanto como en el extranjero. Porque el venezolano suele verlo de Venezuela. Ah, ok, está bien. Pero si lo ve que lo está haciendo afuera, en Estados Unidos, en España, en Sudamérica, ahí sí le gusta. O sea, como que ahí sí le da el valor.
Culturalmente somos así, ¿cierto?
Sí, como que nos gusta lo de afuera. Sí, sí, y nos criaron así también porque uno de los papás... y que los papás le decían... Es que eso es hecho en Estados Unidos, eso es bueno. No, es que eso es hecho en tal, es bueno. No, es que allá es así, es mejor. Allá tienen otra mentalidad, allá todo es mejor. Y como que nos enseñaron a no valorar lo increíble que es Latinoamérica. Porque, marico, a mí me gusta Estados Unidos. O sea, me parece que económicamente es una potencia... Pero a mí, o sea, si Latinoamérica tuviera la mitad de economía de Estados Unidos, por ejemplo, marico, todo el mundo se viniera a vivir acá porque a mí me encanta Latinoamérica.
Uf,
o sea, con sí, Chile, manito, que por ahí es un poquito más flojito porque no se come tan bien como quizás Colombia, Venezuela,
cierto,
Perú.
Hermano, yo también pienso lo mismo.
Pero igual sigue siendo Latami, marico, hay como un no sé qué que de pana me encanta. Yo pienso muchas veces en migrar otra vez que si Estados Unidos o Europa, pero es que no sé, marico, a mí me parece que tenemos algo aquí que le falta todavía explotar mucho, que ahorita se puso de moda, como dice Bad Bunny, decía que ahora todo el mundo quiere ser latino.
Ah, sí.
O sea, sí es verdad, pero creo que todavía le falta mucho más.
Le falta más evolución.
Sí, marico, sí. Porque de pana que Latinoamérica se come bien, la música, o sea, usted pasa de Chile a Perú y ya la música cambia muchísimo, los bailes,
todo,
las celebraciones, la comida,
la picardía, es toda la vuelta.
Y Bolivia también, que nadie habla mucho de Bolivia, pero marico, es un país muy rico culturalmente y la gente lo conoce. ¿Por qué? Porque no tiene playa. Pero no tiene mar. Pero realmente, marico, los bailes, la comida.
No, y la gente vive bien, manito, allá.
Sí, marico. Sí. O sea, uno envidia mucho lo de afuera, pero realmente acá tenemos mucho. Pero bueno, vamos a seguir con rap. Realmente. ¿Diferencia de rap y trap?
Mucha. Mucha diferencia.
¿Qué tanto? ¿Qué?
Te voy a explicar
usted que lo vive.
Sí, mano, mira. Lo que pasa es que... Te voy a explicar. El rap es como... Como cantar lo que vives, ¿sí me entiendes? El rap es como un desahogo. El rap es como un aporte. Sea sentimental, sea de rabia. Porque, mano, te digo algo. La gente critica mucho que si los que son... Que cantan diabólicos. No, no es eso. Ellos tienen su... sentimiento musical. Ellos tienen ese color. Por ejemplo, claro. Cancerbero era hardcore. Uh-huh.
Claro, marico, yo escucho mucho esa
Oru,
onda que...
¿Sabes quién es Oru?
No.
Oru es más conciencia. Él canta así como hablado. Ah. Los que emigramos de Venezuela y tal. Pero tú escuchas al loco y... ¡Mierda! Lo que está diciendo el loco. O sea, el tipo no le llega, mano.
Marico, este rapero venezolano que... El que le tiró a Residente también...
NK Profeta.
NK Profeta. El man se escucha muy... Como muy de pueblo. Se escucha como muy chavacano.
Ay, el
boombox, no sé,
de loco. Se escucha,
es como muy tepa, simple.
Se escucha bien el boombox.
Pero cuando usted escucha la letra y cómo hace juego con las palabras, cómo conecta esto con esto, que no son rimas como que... Rojo rima con oso. No sé, si me explico. Como que no son fáciles. Son complejas. O sea, conecta aquí de maneras diferentes.
Epa.
Y siento que no está tan bien valorado, marico.
¿Sabes? Epa, eso es lo que voy. ¿Sabes cuál es? Esa es la diferencia. El delivery. ¿Sí me entiendes? El delivery del rap va a un sentimiento. Y el delivery del trap va a una imagen. El delivery del trap va a que tú, ¿sí me entiendes? ¿Cómo te explico, mano? Te la vivas, te la imagines. ¿Sí me entiendes? Porque claro, el track es comercial.
Mucho más, exactamente.
El track
mucho
es para cantar en las discos. El track es como para... ¿Cómo te digo? El track es como, mira, estoy emprendado. Nadie me lleva vida. Por eso cuando paso con la glopeta, está enganchado y tu novio me ve bull de cagado. ¿Sí me entiendes? Como que... ¿Sí me entiendes? Estoy proyectando como una imagen. Una,
claro. Estoy trabajando. Como más, expresar realmente lo de adentro. Pues.
Epa. Y el rack, mano. El rack es real. Lo que te quiero decir es que el rack es real. Y el track no es real, ¿sí me entiendes? O sea, la gente vive track, los que viven track lo viven, ¿sí me entiendes? Pero
claro, porque también no es solamente que tienen la imagen, sino que se vive en esa imagen de que ay, yo fumo, yo me meto tú.
No, sí, mano, yo... ¿y sabes cuál es la vuelta, mano? Yo también te voy a explicar una cosa, mano, lo del rap, drill y trap, mano. Yo pienso que son como los mismos, mano, ¿viste? Pero con diferentes crianzas, con diferentes raíces. Porque mira, no todo el mundo quiere hablar de, por ejemplo, hay alguien que quiere hablar de flores, quiere hablar de libros, quiere hablar de política. Y hay alguien que no se levanta que... Hay alguien que se levanta sin pensar en eso, sino que está pensando en... Tengo hambre, tengo que buscar dinero, ¿sí me entiendes? Sí, 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 no tengo trabajo, tengo... Tengo expediente, estoy manchado, no me van a aceptar ningún trabajo. Entonces, ¿qué le toca hacer? Salir a la calle... A buscársela de su manera, ¿sí me entiendes?
Claro.
Entonces,
que sería lo que. Es como además el camino fácil. O sea,
lo que cantan...
siento que el rap es como el camino difícil y ya el trap es como un camino un poquito más fácil, sin demeritar a. O sea, a mí no me gusta, pero entiendo que hay un trabajo detrás de crearse esa imagen, de ser aceptado y de pegar un tema, más cuando hay tanta gente haciendo. Pero creo que es un poquito. Un camino un poquito más sencillo que el rap. Que de pana. Es como que la gente que ya tiene sus ídolos de rap. No anda probando nuevos.
No, mano, es que... Sí. Escúchame, lo que pasa es que la gente no traduce las letras. Pero si tú traduces las letras de Tupac...
Marico, yo conocí
a Tupac. De Notorious Biggie.
O sea, yo no conocía a Tupac.
Tú traduces las letras de Fat Joe. Y son letras que te dan miedo, mano. Te Marico. Están hablando como los que cantan drill ahora. Que dicen, como yo, pues, siempre pisando fuerte, nunca hablando. Soy del barrio, lobo solitario, de ningún bando. Ando con los precisos y le saben a mierda si yo soy blanco. Facturando en vacuna, como todo lo que impuesto en banco. Cuando llegue el millón se acabó el contrabando. ¿Ves? Ellos cantan lo mismo, pero en rap. Tú te pones a analizar y dicen, maldito, donde te ve en la esquina, te voy a tirotear. Si te veo con mi...
No pasando a él, Marco.
Si te veo con mi merca. Pero te escuchas, ¿sí me entiendes? Al Prieto,
Reguesón. Prieto es el que...
Ya. Esos fueron los que iniciaron el rap allá en Venezuela.
Pero Prieto es el que... Dígame una canción del Prieto. Él es el de la canción esa famosa...
De... Soy aquí de Becario, barrio de Paquis.
Ah, pero se mata eso. Yo loco,
aquí no se
marico.
Pibe. Aquí él, se sobrepibe.
Pero él es el que dice que Canserbero lo plagió.
A lo no, mejor que, eran como que estrategias de...
También puede ser influencia, marico.
Por lo mejor quiere ser influencia
que también. Capaz Canserbero lo admiraba. O sea, uno nunca sabe, si me explico. Pero no creo que sea un plagio, marico. No,
no.
O sea, no clasifica como plagio. Simplemente uno se puede inspirar. Yo empecé el podcast porque escuchaba un podcast que... Marico, me encantaba. Yo decía como que, verga, yo quiero estar así conversando.
Yo creo que
y
el Prieto,
y
con todo el respeto, con todo el respeto del Prieto, que esa es la leyenda, mano. Con todo el respeto del Prieto. Yo creo que el Prieto es de esos panas. Tú has tenido esos panas que están en una reunión y dicen, ah, eso lo hice fue por mí. Eso que son así unos imprudentes que hablan sin pensar.
Claro, claro.
Pero de corazón no lo hacen. Si lo hacen es porque,
Por llamar la atención, por llamar la atención.
Yo creo que él es de eso así que habla y... Pero no creo de corazón que esté convencido de que Khan lo haya plagiado.
No, imposible, marico, imposible. Bueno, en Venezuela hay, marico, en Venezuela hay una industria de rap muy... O sea, quizás no comercial, pero en talento. Demasiado, demasiado talento. Y los nuevos chamaquitos, como le dicen. Marico, a mí me encanta esa palabra que usan en Puerto Rico. Estos chamaquitos. Estos chamaquitos que la están rompiendo.
Háblale, claro. Háblale, sí,
pero, marico, a capela. Ya que hablamos, llevamos como 2 horas hablando de Canserbero. Pero a capela, marico... Es brutal. O sea, en improvisación, en las peleas de gallos que hizo con la Red Bull. O sea, marico, se pasaba todo el mundo por el orto.
No, pues mira, capela ahorita es el...
Y saca canciones, marico, que son buenas. A Residente le metió el huevo. Le pasó el huevo por la nariz, se lo metió en la boca. En el... O sea, marico, lo volvió mierda.
Mano, nada, qué locura. ¿Te quiere que te diga algo? Mano... Yo siempre he escuchado a Calle 13,
a mí Residente, a mí me gusta mucho.
Mano, yo
o sea,
siempre yo no,
le pasó el huevo, pero a mí me encanta Residente, Calle 13 me
sí,
encanta.
Sí, pero en las tiraderas yo siempre decía que el loco era el que llevaba la batuta. Sí me entiende. Pero yo sí sabía que
Pero ese es
el cualquier
problema.
Cualquier venezolano se lo pasa, claro, por el huevo. Es el yo sí sabía, pero no había llegado a alguien que se levantara a hacerlo.
Es un duro, pero se metió con el que no se tenía que meter. En el sentido de, ¿para qué lo mencionó? Como si ya, ya eran amigos. O sea, de hecho, Acapela salió en un video de Residente, en el de Antes que el mundo se acabe. Que
salió sale todo besándose. Yo lo vi todo, man.
Bueno, entonces, ¿ya para qué? Si eran amigos, se puso a tirarle esa. Si sabe que el man, marico, usted ve cualquier cosa que usted vea de Acapela en improvisación, es una locura. Y lo sacó en... ¿cuánto, marico? En menos de 10 horas sacó un tema arrechísimo.
No, es que está bien, se la doy a Acapela, porque es que el que falló ahí fue Residente, mano. Porque Residente
pero
había
Residente
posteado
rapero,
una foto.
No. ¿Residente rapero?
No, no,
sí,
Residente no es rapero. Rapero cultural natal cultural, de raíz. No. Él sí rapea, pero no es rapero.
Claro.
Porque yo lo escuché, se vale todo, todo. Se claro. vale todo, todo.
Bien,
te lo juro que
eso
fue lo que escuché de él.
Pero temardo. O sea, es que no le quita el mérito de que marico tiene unas
marico,
canciones.
¿Sabes
bueno,
qué
a mí
lo
Latinoamérica
pasa?
Me eriza la piel, marico.
A mí me sorprende Residente, hermano. Porque Residente tiene su propio público. ¿Y sabe qué es lo que pasa?
Para mí él creó un género. Un o sea, usted no puede meter a Residente en un género porque
está Residente aparte
él es muy
de todo.
Versátil. Sí, él,
mano, y te hablo claro que tú te pones a analizar el tiempo de Calle 13 cuando estaba cantando, cuando sacó el disco del 2005.
No me acuerdo el nombre, pero es el de la barquilla que sale con la camisa blanca.
Bueno.
O sea, con la franelilla blanca.
Atrévete, salte del closet.
Para mí eso es reggaetón.
Mano, en ese tiempo los reggaetoneros no lo aceptaban como reggaetonero. Claro,
nunca pertenecían a...
Ve, entonces el pana quiere hacer rap.
El problema es querer dárselas de rapero así old school.
Eso fue lo que lo bajó a él de esa nube. ¿Cuándo? Tal vez que él hubiese dicho, mira, quiero rapear, quiero...
O lo
relacionarme
hecho
con los
sin
raperos.
Dársela, que el mejor rapero, marico, cuando los Rolling Stone, la revista Rolling Stone creo que fue la lo puso de
eso lo cagó rapero. Más a él.
O sea, eso es como que, marico,
eso
no.
Eso lo cagó más a él.
O sea, usted es arrechísimo, pero es que hay gente trabajando que ahí sí me pongo el lado a Acapela como que,
Acapela,
coño, habemos gente que llevamos trabajando, los aldeanos.
Acapela los aldeanos.
En España. O sea, hay gente que lleva trabajando años en la cultura hip hop. Y no se está montando en la ola, sino que llevan años en la calle freestyleando.
Para que venga un reggaetonero a hacer rap.
Exactamente.
Se ganó el premio. Es que el loco se ganó el premio. Es que no me parece injusto y todo, mano.
Sí, marico.
Cuando él le lanzó a Tempo, en 2017, él se ganó el premio como el mejor rap del año, mano.
No, marico.
No, marico.
Que estuvo buena. A mí me gustó. Sí, a mí me gustan esas, pero no es posible, pues. No, debería entrar dentro de música urbana, no sé, pero rap como tal debería ganarlo alguien. Y no es por ser... Venecolover, de decir que Acapela tiene que ganar.
Acapela dice esto, mano. Sonamos en la playlist de tu artista favorito, pero no bajan por el pueblito porque se les cae el cuento.
Ajá.
Mano, es verdad. A nivel de redes sociales, los locos. Pero tú vas al bajo mundo, mano.
Y están escuchando.
Claro, están escuchando a Cancerbero, Acapela. Estamos apoderados. NK Profeta.
Marico, hay otro que nos estamos olvidando. Oru, que también. No, otro.
Benzina.
Que también le tiró a Residente.
NK Profeta, ¿no?
No, el otro. Enciclopedia.
Enciclopedia.
Marico, se maneja otro perro. Y no es comercial, no es tan popular, pero en Venezuela lo quiere mucho, marico. O sea, es alguien que aparece y que...
No, mano, es que te digo algo. Ese loco se hizo súper famoso, hermano. Y más que el loco es de Barquisimeto.
Pero no tanto como podría. ¿Él es de Barquisimeto?
Sí.
Ah, su madre, no sabía.
Sí, mano. ¿Sabe cuál fue la primera batalla que yo vi de él, mano? La vi en el 2009. La de él con Ardilla.
Uh-huh.
Que le dice que no sé qué más, Batice, todas tus pistolas y todas tus armas las convierto en lápices. Todo el mundo... ¡Ah! Eso fue una locura. Esa sí es muy famosa.
Esas cosas como que deben dar demasiada adrenalina. O sea, sí. Deben ponerlo a ustedes... Usted ha hecho batallas de freestyle.
Obvio. Sí, pero no es lo mío.
¿No es lo suyo? No. O sea, le ganan. Ahí le ganan.
No, obvio. No joda. Eso es para los que se dedican.
Marico, usted cuando va a improvisar, que esto, o sea, no lo dejamos como que claro, porque a mí me parece muy loco la improvisación. O sea, una cosa es que uno planea, tengamos esta conversación y es como una improvisación porque estamos conversando y nos sale la conversación, pero estar solo viendo a una persona y decir, ¿qué le digo? O sea, en ese momento de tener la agilidad mental súper rápido, porque yo lo vi en vivo, marico, usted soltó rápido.
No, eso también...
¿Lee mucho o usted...?
No, yo es la calle. La patilla de calle. Sí, mano, porque yo conozco raperos que no saben ni leer, mano. Y
sí.
Te lanzan uno. Tú lo ves rapeando en la calle. ¿Cómo, mamá, huevo?
Ajá, pero usted está en una... Bueno, ahorita cuando lleguemos al final lo voy a decir que me haga un freestyle.
Instagram. Ah, bueno, suéltale. Ah, no, eso yo lo tengo muy desarrollado porque, pero como usted te digo.
Ve a la persona. ¿Y qué es lo primero,
ejemplo,
que piensa?
Yo, por ejemplo, te veo así. Yo digo, mira, tú tienes la actitud. Tú pareces un actor de Hollywood. Con esa barba te pareces a Tom Cruise. Te queda bien bacano ese azul. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, te veo así con el corte. Él tiene los niveles. Él se ve que le gustan los papeles. Busca los cheles. Con ese porte te pareces a Nayib Bukele. Una cuestión así, ¿sí me entiendes?
Marico, es muy loco. Pues esa rapidez mental para sacar una tras de otra. Bueno, y que también tiene el video atrás de... O sea, ¿ustedes se dividen el trabajo como que un rato rapea uno y un rato otro? O porque yo recuerdo que sea ustedes tienen una química brutal de que usted decía una cosa y luego él decía otra y están como muy conectados.
Sí, mano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros nos organizamos de esta manera. Por ejemplo, partes una mesa tú, parte una mesa yo. Uh-huh. Pero cuando... Y jugamos con el King Back, que eso es lo nuevo que están metiendo en la FMS, de hacer preguntas. Por ejemplo, hazme una pregunta.
Ah, igual que los comediantes ahorita interactúan mucho con el público.
Es decir, hazme una pregunta. Normalita.
¿En qué parte de hospicio vive usted?
Él dice que en qué parte de hospicio vive usted. Yo no vivo en el cielo ni en la tierra, solo vivo por la fe. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, a veces estamos así, yo le digo, hermano, amiga, ¿no lo quieres adoptar? Porque mi hermano, ¿qué es lo que sabes hacer tú? Se la va a ir a cocinar, ta 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 ta, y se va por ahí. Por ejemplo, ¿soltera o casada? Ella es soltera. ¿Por qué soltera? Porque la novio la dejó ayer, ta 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 ta, sí, ¿sí me entiende? Jugamos con esa química para que no parezca tan monótono.
Claro, para que no escuchar. Porque, o sea, si yo voy 3 semanas a Baquedano y me los encuentro todos los días, ¿les encuentro cierto patrón o no?
Háblales. Sí, hay un patrón, pero también depende del ¿cómo se dice? Del aura, del momento. Mm. Porque cuando sacan un teléfono ya tienes que dejar de rutear. Ahí tienes que mostrar tu talento.
Ah, claro. Sí, lo han grabado mucho así en Baquedano, sí, por ejemplo. Sí,
cuando sueltan teléfonos ahí tienes que mostrar tu destreza.
Claro, es donde publicidad.
¿De dónde eres?
Publicidad gratis, básicamente.
¿De dónde eres? Soy de Arica. ¿Cómo te llamas? Me llamo tal. Bueno, este nunca se complica. Está siendo millonario. Se trae pura baby rica. El pana está en Kike haciendo tique. Luego se la vive hasta en Arica. Taja, ta, 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 ta. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marcelo. Marcelo.
¿Cachate con Marcelo?
Eso también se lo he dicho. Yo creo que yo te he visto en Netflix. Tú eres el señor de los cielos. Viste, la gente ahí como que... Cuando sacan un teléfono.
Usted me dijo algo así, marico. Pero me dijo algo... O sea, es que yo cargaba una chaqueta y no me acuerdo qué fue lo que usted me dijo. Pero usted me dijo algo... Como que yo me veía como en una serie, no me acuerdo.
Claro, hay que tener un patrón porque los que no tienen un patrón...
O sea, es como una no base, es una base para nunca quedarse sin algo en el bolsillo para ofrecer.
Hay que tener un orden, epa. Un orden.
Claro, o sea, como que siempre tener un contenido o algo para...
Para romper el hielo.
O sea, porque si no puede improvisar... Porque, marico, la mente... O sea, el cerebro puede ser muy rápido y todo, pero llega un punto donde puede quedarse sin ir en blanco. Y ahí es donde usted recurre como a la biblioteca de cosas que funcionan, que ya he dicho antes...
O ver qué tiene puesto. Tienes que buscar la manera.
No, marico, a mí me parece una locura. Y sí, también me parece súper loco que sea su trabajo, pues. Como que saque adelante todo a base de eso. Que está muy bien, pues, entretenimiento y es arte. Y es como que vivir de algo que le gusta.
Hermano, sí.
Pero usted... A ver, ¿cómo vive usted? Pero usted, marico, usted llega y dice... Bueno, yo tengo que hacer... Estamos en Chile. ¿Su cuota son cuánto?
No, lo que pasa es que yo te cuento que yo no hablo mucho de eso porque yo tengo muchos gastos. Demasiado, porque yo tengo una niña.
¿Ah, sí? ¿Usted es papá?
Sí. ¿Papá desde qué edad? Ya va para 4 años ya.
O sea, ¿a qué edad? Ah, tiene usted a los 21, fue
sí,
papá.
Sí, a los 21.
¿Aquí ya en Chile o en...?
No, en Colombia. Está en Colombia viviéndose la mejor vida porque así es que...
Claro.
Así es que tiene que tener la vida.
Pero usted hace su meta, X número, tal.
Sí, tengo mucha responsabilidad, por ejemplo, lo que es con la familia, aparte de la familia, mi estabilidad aquí. Mm. Por ejemplo, a mí no me gusta vivir mal.
Pero usted paga arriendo.
Claro, a mí no me gusta vivir mal. A mí me gusta vivir en una zona bonita, clase alta.
Pero usted vive como yo, o sea, usted paga su departamento, hace mercado a los 30. O sea, como que tiene su orden como si estuviera en una empresa, pues.
Es correcto.
Tal cual. Sí, claro, sí. Eso es lo que voy, que no es lo que pinta la gente como que, ay, no, trabaja en la calle y va y se fuma un porro.
Eso
y
es lo
se
que pasa. Mira, ¿cuál es la diferencia?
Compra un pan y...
¿Cuál es la diferencia de todo? Porque no puedo generalizar. ¿Cuál es la diferencia de eso que nos hacen ver así a mí? Que yo me esfuerzo al triple. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, y me gustan de emprendado, me gusta andar bien, ¿sí me entiendes? Entonces, me gusta estar bien y que los míos estén bien. Entonces, me tengo que esforzar el triple, ¿sabes? Hacerlo el triple porque...
Porque no sé, toca, marico.
Sí, porque yo conozco muchos convives que chambean y ya se relajan.
Y van y comen.
Pero yo me siento tan... Siento una... ¿Cómo se llama? Me siento tan automático, hermano. Que cuando uno es padre, manito, no, no le toca, no.
Claro, marico. No le tocó ser papá joven realmente.
Sí, mano.
Pero es bonito, weón. Yo siempre pienso que la gente como que dice, como que quiere estructurar tanto su vida que no se da cuenta que a mí me parece que está mal porque usted dice, no, yo tengo que trabajar y cuando tenga trabajo me tengo que comprar una casa y cuando me compre una casa tengo que tener un hijo y tengo que tener una esposa y tener tres habitaciones y ir a llevar a la escuelita. No, marico, o sea... Una vida tan estructurada y tan cuadrada es como que nunca va a ser real, porque si nunca llega a la casa, entonces nunca va a tener el hijo. ¿Sí me explico? Es como correcto. Que es un orden que le quita como la naturalidad a las cosas. Y hay gente que ahorita quiere ser papá que si a los 40 años, y no yo puede. Diga, verga, marico, cuando cumpla 10 años el niño o la niña, se va a tener 50 y no es la misma fuerza ni energía, marico.
Es lo mismo.
O sea... Es como que a mí sí me gustaría ser papá joven, pues. No, no viejo y llegar allá. Si yo ahorita ya no puedo con la rodilla, marico.
Hay que aprovechar, mano. Hay que aprovechar antes de otra pandemia.
No, marico. Se imagina otra pandemia. ¿Usted qué tal le cayó la pandemia?
En ese time fue que nació mi hija.
¿Sí?
Sí, mano. Eso fue un reto.
Por estar encerrado.
Pero ¿sabes qué, mano? Que hay una vaina muy misteriosa, mano. Porque yo la pandemia trabajé... Mira, fueron los días que más trabajé.
Claro. Es que, marico, la pandemia fue como que uno necesitaba demasiado, tener demasiado contenido para... O sea, era uno scrolleaba en el teléfono y como que buscando dopamina por uno reírse, ver. Y ahí creció demasiada gente, marico.
No, y en ese momento le di gracias a Dios, pues, y a la familia también. Uno tiene que ser agradecido en la vida, mano. Esté donde esté, pase lo que pase. Mano, que en ese momento los abuelos de mi hija, ¿sí me entiendes? Tenían su concesionario, ¿sí me entiendes? De mecánica, de carro y vaina. Entonces resulta que esas personas eran muy conocidas ahí en ese pueblo como tal. Y cuando llegó la pandemia, todo el mundo iba a ir para allá, hermano. ¿Tú te imaginas, hermano? Yo hice mucho dinero trabajando en la pandemia. No, no, no.
¿Qué?
Yo metí mano. Máquina, qué? Yo te sé bajar ¿sí? motor, yo te sé bajar embrague.
O sea, aparte de rapero, puedes montar.
Se cambió una culata, te se cambió toda esa vuelta.
¡Ah, la mierda!
Solo aprendí en pandemia, hermano.
Ah, pero está bien, marico.
En 2 meses, hermano, ya yo estaba era bajando carros y entregándolos yo solo.
Sí.
Porque estaba con la barriga, la preocupación de la pandemia, el mundo se va a acabar. Sí, sabes, marico,
que es que lo que le sembraron a uno es que... O sea, a mí no me gusta ser conspiranoico sí, con la pandemia, pero sí...
Una locura, hermano.
Sí, es como que uno se quedó... Le tocó frenar de cero y decir, mierda. Yo, o sea, gracias a Dios me tocó... O sea, pude trabajar de InDriver, de Uber y fue como que...
Ahora fino.
Salir a flote, pero había mucha gente, marico, que la vio chimba, de comer poco, de reducir raciones. Quizás, no sé si tanto en Chile, pero sí en Venezuela y Colombia tocó chimbo, marico. O sea, sí es verdad. También siento que sí es verdad lo de que uno siempre resuelve. Por lo menos también hay un pana que dice que los niños vienen con un pan debajo del brazo.
Háblale, mano.
Que lo terminé creyendo, marico. Yo siempre me reía de eso, pero sí siento que de verdad como que uno siempre en los momentos más... Como más fuertes siempre llega a resolver de alguna manera si uno está trabajando.
Epa.
O sea, si uno está tirado en la cama, marico, nunca va a llegar las cosas. Que es como usted dice que si usted estaba en la calle, conocía gente, lo llaman de aquí, de allá.
No, y eso yo creo mucho en la ley de la atracción también, hermano. Yo creo que lo que tú proyectas en tu mente, lo haces y lo obtienes. Entonces, no me gusta como esa mediocridad de poco.
Marico, es que a mí me gusta estar acostado, pero es que también siento que la interacción humana es muy... Marico, esto que estamos haciendo aquí es como que... Es un intercambio de ideas, de hablar. Y uno termina aprendiendo cosas con una cosa. Bueno, marico, yo he aprendido bastantes cosas con ustedes.
No,
de
yo, rap, marito,
no. O sea, hay detallitos que uno saca y eso no se logra estando encerrado en la casa.
Háblale, claro.
Nada, pero láncese ahí un top 5 mejores raperos de Venezuela.
Top 5 de mejores raperos de
Venezuela. Me encantan los top, marico. Me encanta...
Un top 5 de mejores raperos venezolanos. Para mí primero es Canserbero, lógicamente.
Ah, no, pues.
Canserbero, Lil Supa.
Lil Supa segundo.
Lil Supa, Apache.
Lo hubiese hecho de Atlante para atrás para que fuera mejor, pero bueno.
Háblale.
¿Quién soy yo para...? Por encima de Acapela.
Acapela. Sí, pero no es porque...
Lil Supa segundo.
Rapen menos, sino por la historia que ya tienen, si me entiendes.
Canserbero primero. Canserbero primero.
Lil Supa.
Lil Supa.
Apache.
Lil Supa porque... Me encanta Apache, güey. Bueno.
Lil Supa porque primero tuvo Lil Supa antes que Apache. No te pongas celoso. No, mentira. Canserbero, Lil Supa, Apache, Acapela.
Acapela.
Y ahorita, mano, te voy a hablar claro, mano. Porque hay que dársela. De rap. Hay que dársela a Horus, mano. Porque Horus tiene la posibilidad de ese track. Tiene la posibilidad de comercializarse, o sea, más. Y, no. Él tiene la posibilidad de hacer otras cosas. Uh-huh. Y solo hace rap en estos tiempos que todo está tan fácil. Lo que te quiero decir.
Ya entendí. Tiene la capacidad de hacer lo que sea, pero sin embargo sigue metiéndole al rap.
Solo rap. Y el loco, sí me entendí, que hace el loco. Está dando su vida por el rap y bueno. Tú sabes.
No lo he escuchado, marico. Lo voy a escuchar.
Búscalo que tú veas, mano.
¿Cómo es?
Horus. Horus de la Tierra se llama.
¿De dónde es él?
De Maracay, creo.
Maracay.
Maracay.
Y Micro TH y todo esto, es que ellos se volvieron...
No, yo me refiero a rapero.
Claro, rapero. Pero es que ellos también como que iniciaron rapeando y el man improvisa fino. Pero como que se fueron alejando un poquito más a lo comercial.
Claro, ¿verdad? No, pero si me hablas de artista, mano, de artista como tal, sigo metiendo a Capela primero. Está segundo Neutro.
Ah, marico. Pero es que Neutro es como más trap, ¿verdad?
Sí, pero el loco le ha echado bola.
Pero
es
la salsa que se lanzó con... Con Beto.
Ya, con eso te digo que ya el loco
de Rawayana,
ya
marico,
hace el trapo que le gusta.
Con Oriol, el de la batería, marico, ese man ahorita Rawayana se lo está llevando mucho porque el bicho se crea unos samples, unos beats muy arrechos, marico, con una... Sí. O sea, es como un teclado, marico, y el bicho se lanza unas melodías.
Con eso mismo, manito.
Con solo el teclado se lanza unas melodías locas y le estaban lo de la salsa, que fue una... ¿Cómo es que se llama esto cuando...? No un remix, sino... ¿Cómo es que se llama eso que hicieron ellos?
Remake.
Un remake. No, pero no, yo creo que no se le llama así en la música. Bueno, o sea, era una salsa que ya existía.
Ah, no, eso es un cover.
Un cover, eso. Ellos hicieron ese cover, marico, y Neutro, que todo el mundo pensaba que era solamente trapero.
Ajá, se pegó durísimo, marico, ya lleva, o sea, por 12 millones de visitas. Eso
sí,
ya.
A la mierda. O sea, ya lo volaron a usted en sus visitas de...
No. El loco, yo lo escuché y se urde boleta, el loco y boleta, tatuado, cantando salsa.
Fino, marico, fino. Me gusta que la gente, o sea, que... La gente lo tildaba como un boleta y no se dan cuenta que es una persona, es un músico. O sea, no solamente que la gente suele desligar la música del rap porque piensan que es hablar duro o hablar rápido, pero marico, ese man es un músico.
Pasa que la gente también es a veces como curiosa. Uh-huh. La gente dice, pero ¿por qué si el loco tiene esa voz? ¿Por qué no hace esto? Yo les voy a explicar por qué es lo que pasa. Que cada uno tiene que tener su línea. ¿Sí me entiende? Porque imagínate, Acapela ya tiene una línea que es rap. O sea, si hablamos actualmente de rap, está Acapela. Uh-huh. O sea, el loco ya tiene una línea de rap y está apoderado del rap, está por ahí, por el rap. Neutro. Hace trap, pero tú ves que Neutro puede cantar.
Claro, tiene el talento.
Lo que pasa es que en esto de la música, lo más importante es la originalidad, mano. Ser original. Así te guste o no te guste, tienes que tener algo que no sea igual a los demás. Claro. ¿Sí me entiendes? Mira, Acapela hace rap. Neutro hace trap.
Bueno, pero Capela también se lanza sus trap ahí.
Sí, sí, así. Sí, obvio. Es que Capela, no, Capela puede ser lo que le da la gana y así sigue siendo el mejor. Bueno, mano, Micro TH. Micro TH se va por una línea como más romántica, si ¿sí te das cuenta? ¿Ves? Entonces te pones a ver cada artista y cada artista tiene como su...
Su sello original.
Su línea, su camino. Entonces yo por eso no hago rap, que si tenga esta voz, yo tengo mi línea de drill, ¿ves? Y voy a seguir por ahí porque
no, marico, cada quien tiene su línea. Porque de pana, o sea, yo cuando me metí a ver los videos dije, no puedo creer que este man me lo haya encontrado así de fácil con lo talentoso que es, marico. Y no, de pana, manito, gracias por venir. Que
no, gracias a ti.
Me dejó loco la conversación y me gustó. Y ahora sí, para cerrar, por favor, le pido que no voy a decirle un rose porque... No, usted no es tan violento. ¿Sabe qué es un rose, no?
Un rock.
Rose. ¿Qué es esa improvisación donde le tiran hate a uno? Pues,
ah, como... ya.
Pero un bueno, ahora, hágase ahí un... Que ya... Le estoy tratando como a ese man que llega con la guitarra.
Ah, ya, no,
y le dice, no, cante que usted sabe cantar. Pero láncese una improvisación ahí para mí, para Pardilla Podcast.
Dale, pues. Una improvisación Pardilla Podcast. Lo hacemos real. Pronto nos vamos viral. por Instagram, TikTok y YouTube. Le metemos actitud porque somos los mejores. Somos es venezolano, no venimos de Estambul. Estamos con mi bro, estamos todo el crew. Ey, yo lo noto underground. Está difícil confiar en las personas, por eso el círculo es cerrado. Nosotros somos underground. Hacemos el paso del dinero mejor que Anuel y mejor de que el de Rau. Criminality. No somos Illuminati, pero andamos en un Ducati, buscando el billete para comprarnos el Bugatti. Lo hacemos real. Oh yeah, ok. Grabando con interfaz Behringer. Hey, yo no soy un Tiger, pero tampoco soy un Ranger. Ok, como Curry se me ocurre encestar las de tres. Yo le quito el estrés. A veces salgo con dos baby, a veces salgo hasta con tres. Aquí estamos con mi bro para DJ Podcast Fresh. Estamos criminal con mi bro, ok. No sabemos las 50 sombras, pero somos como Christian Grey. Aunque te conmueve, son 50 sombras y nosotros las hacemos hasta el 69.